José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y a los que ya estaban del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, lo último en la Liga es el Barça 1, Alavés 1. Debuta con empate Sergi Barjuan en el banquillo del Barcelona. Pero la primera comunicación, la primera preocupación de este espacio debe ser cómo está el Kun Agüero. El Kun Agüero, antes de terminar el primer tiempo, se ha ido al suelo, creemos que por un mareo. Ha sido sustituido y lo último que sabemos es que ha abandonado el Camp Nou en una ambulancia con destino a un centro hospitalario. Las últimas noticias las tiene que tener Elena Condi, lo que sabemos a esta hora. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
Pues cuéntanos.
Estoy en sala de prensa, por eso hablo bajito. El Kun Agüero está en un hospital. Fuentes de su entorno más directo nos mandan un mensaje de calma, de tranquilidad a la cadena COPE. Nos dicen que puede ser una pequeña taquicardia, pero parece que está bien. Nos añaden, ha ido al hospital para pasar más pruebas, ahora está ahí después de ser trasladado a una ambulancia desde el Camp Nou, como se hace en este tipo de casos, y para estar más tranquilos. Desde el Barça todavía no informan, no hay ningún comunicado, el club guarda silencio, pero, insisto, fuentes del entorno más directo del Kun Agüero nos dicen que es una pequeña taquicardia y que parece que está bien.
Esto es lo último que sabemos, le deseamos por supuesto una pronta recuperación y que esté lo mejor posible. Está hablando Sergi Barjuan después de su primer partido como primer entrenador del Barcelona.
La segunda hemos estado más intensos, hemos tenido más llegadas, hemos rectificado algunas cosas a media parte que han dado resultado, pero en una jugada aislada y con muchos rebotes pues han conseguido empatar y justo después también hemos tenido un palo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo, pero no he podido conseguirlo. Te quedas con esa cara un poco del trabajo que no lo has conseguido.
¿Le ha faltado contundencia al equipo después del 1-0 y también en la jugada del 1-1?
Es una jugada aislada, el equipo está con la posesión, la perdemos y ahí habíamos trabajado para esas pérdidas, sobre todo con Luis y con José Lu, pues cómo pararlos. Y creo que hasta hay un momento que lo paramos, pero a base de empuje de ellos y un rebote que ha conseguido, pues se la ha llevado y ha conseguido meter el gol. Creo que la intensidad del todo el partido está buena, hemos... Los primeros 15 minutos han conseguido con Legend tirar en balón largos, pero luego hemos rectificado y ha sido más difícil que ellos tirar en balón largo a José Lu desde la defensa, que es lo que pretendíamos, para intentar ir y jugar juntos. Pero al final una jugada aislada te somete ya todo el partido.
Hemos visto que el equipo no ha buscado los centros, que con Ronald Koeman en algún partido sí que se buscaba. ¿Has visto el Barça que querías? ¿Había que retocar mucho? ¿Has visto un cambio palpable?
Bueno, yo he tenido muy poco tiempo de trabajar. Lo único que sí es he intentado ordenarlos un poquito a nivel ofensivo y a nivel defensivo, y creo que en esto pues se han aplicado mucho. Hemos tenido que ir rectificando a un jugador durante el periodo de la primera parte sobre todo, pero por mucho que tú ahora puedas explicar y decir, cuando hay un resultado pues negativo pues cuesta de digerir, ¿no?
Te quería preguntar por los lesionados. ¿Qué le ha pasado al Kun, que creo que ha sido evacuado en ambulancia, y qué le ha pasado a Piqué, viendo la trascendencia del partido del martes, por ejemplo?
Bueno, Piqué está en observación, lo están mirando ahora, no te puedo decir, y el Kun simplemente pues se lo han llevado, y también no te puedo decir mucho más porque acabo de entrar. Sí, se lo han llevado y lo están mirando y están haciendo pruebas.
La última, Sergi, ¿hasta qué punto condiciona tu trabajo el hecho de saberte interino? Oye, Rafa Juste en la previa ha dicho, no ponemos plazo, pero saber que esto puede ser dos partidos, tres partidos, ¿condiciona tu trabajo a la hora de intentar preparar al equipo para cada partido?
Ni mucho menos. Habéis visto que hoy han planteado un partido como es debido, de posesión, de equilibrio entre líneas, y creo que esto lo han hecho bien, y haremos lo mismo si llego el martes de aquí, haremos lo mismo, plantear este partido, soluciones, cómo hemos buscado la primera parte y a la mitad del partido, y intentar de alguna manera reanimarlos y enfocarlo más ahí, ¿no? Que son ellos, que son muy buenos y que tienen que creer en ellos mismos.
Y luego el martes aquí, dice Sergi, porque es todo tan tan provisional que no sabe si va a estar siquiera en ese partido. Parece que sí. Hay que preguntar por Piqué, por Nico González, que también se ha ido por lo menos cansado, agotado o lesionado del partido. El Barcelona tiene muchas lesiones para ese partido del martes contra el Dinamo de Kiev en Kiev. Ha terminado con este equipo. Escuchen por qué. Es increíble el equipo con el que ha terminado el Barcelona. Ter Stegen en la portería, Adde, Lenglet, Eric García y Jordi Alba en defensa, Balde, Busquets y Ricky Puig en el centro del campo y Serginho Dest, Coutinho y Memphis Depay en la delantera. Es algo inaudito. Si echas la vista un poco atrás, a una o dos temporadas atrás, te encuentras con un número de jugadores que son estrellas en los equipos que juegan ahora. Pero es que el Barça, plagado de lesiones, con la gente que se le ha marchado, ha terminado con este equipo. El Barça está noveno, a 8 puntos del Real Madrid, del Sevilla y de la Real Sociedad. El Alavés tiene 10 puntos, 2 por encima del descenso. Y lo de Xavi Hernández. Xavi ha jugado hoy con el Al-Sadd, ha ganado 4-1. Está pendiente de un partido muy importante para ellos, que se debe jugar el martes que viene. Pero este Rafa Juste, en declaraciones a Movistar, recuerden que es la mano derecha de Jan Laporta, vicepresidente deportivo, sobre si Xavi Hernández es el elegido.
La dirección técnica deportiva, la secretaría técnica, está trabajando en varias opciones. Xavi es una de ellas, pero no la única. Y lo que no queremos es ponernos presión. Las presiones normalmente son malas consejeras y podrían hacer que alguna negociación no fuese lo bien que tuviese que ir. Por lo tanto, trabajando en ello, y hoy estamos todos con Sergi Barjuan, que es nuestro entrenador.
Dice, no es la única, pero ¿es la primera?
Es una de las posibles, pero no la única.
Todos entendemos que sí, que va a ser esa la opción, pero ya uno no sabe en el Barcelona que cuando se dice una cosa, al día siguiente pasa la contraria. Bueno, ya saben que ha ganado el Real Madrid en Elche esta mañana, 2-1. El nombre propio es otra vez Vinicius, que ha hecho 2 goles. Lleva 7 goles esta temporada. El Real Madrid tiene 24 puntos. Ha sido titular Mariano, que ha estado francamente bien, sobre todo en el primer gol del Real Madrid. Pero en la última jugada se ha roto la nariz y ha dicho él mismo que tiene que ser operado de la nariz. Ha tenido mala suerte, va a pasar por el quirófano. El Sevilla ha ganado 2-0 a Osasuna. Un rival que no había perdido todavía fuera de casa. Suma también 24 puntos, los mismos que Real Madrid y Real Sociedad. 7 jornadas después gana el Valencia. Le ha ganado 2-0 al Villarreal, que no termina de arrancar en la Liga. El Villarreal, digo, el equipo de Emery, está a 7 puntos de Europa y solo lleva 2 victorias. Golazo de Guillamón, que pone al Valencia a 3 puntos de Europa. Mañana a las 2 de la tarde, Cádiz-Mallorca, a las 4 y cuarto, Atlético-Betis, vaya partido. A las 6 y media, Getafe-Español. Y a las 9 de la noche, el que empezaba la jornada como líder, la Real Sociedad en el Derbi Vasco frente al Athletic de Bilbao. Queda para el lunes el Rayo Celta y el Levante Granada. Resultados de hoy de segunda: Huesca 1, Amorebieta 1, Lugo 1, Sporting 1 y acaba de terminar Cartagena 0, Ponferradina 1. Ayer Real Sociedad B 0, Las Palmas 1 y Almería 1, Leganés 0. De este partido ha contado hoy, se ha cumplido después Santi Duque, que ha sido destituido el entrenador del Leganés, Asier Garitano. El mejor colocado es Mehdi Nazzi, que recordarán entrenó en su día el Lugo y que en algún momento dijo eso de que ahora parezco Brad Pitt, porque le iba muy bien al Lugo, al margen de las cualidades que tiene como entrenador. Se vio en ese momento tan guapo, pero sabiendo que en algún momento podía dejar de serlo. Pues ese es el que suena como entrenador del Leganés. Mañana juega el segundo en Valladolid, Valladolid-Eibar, porque la liga está así: Almería 28, Eibar 24, Las Palmas 23, Ponferradina y Sporting 22 y Tenerife 20. Venga, los Sluts. You said you want that net worth and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm biting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
¡Viene Memphis! ¡Qué golazo! ¡Qué chicharrazo! ¡Gol, bueno, gol, 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 gol! Se la acomoda en la frontal del área. Pierna derecha. Arma el golpeo. Busca la escuadra alejada. ¡Golazo del Barça! ¡Uy, la progresión del Deportivo Alavés! ¡Rioja! ¡Rioja! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué asistencia maravillosa de tacón de Joselu! ¡Rioja inició! ¡Rioja finalizó! ¡Qué poco le ha durado la alegría al Barça en el Camp Nou! ¡Barça 1, Deportivo Alavés 1!
Eso ha pasado todo en la segunda parte, que ha sido mucho más animada que la primera. Bueno, saludo a la gente que ha contado y va a contar este partido. Rubén Martín en el estadio. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Está Manolo Lama, que le ha dado tiempo a venir de Elche y ver el partido y ya se queda para todo. Hola Lama.
Muy buenas, Corrochano.
Está Dani Senabre, que ha comentado el partido. Hola, Dani. Sigue.
Hola,
Dani.
Muy buenas a todos.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Corro, hola a todos.
Y están también Elena y Joan Bayori, que si tienen noticia, por supuesto, están abiertos para comentar sobre todo cómo está el Kun Agüero, que es la preocupación de la noche, que, repito, ha sido evacuado en ambulancia después de ser sustituido al filo del descanso por un mareo, entendemos que ha sido un mareo, y unas taquicardias que están siendo evaluadas en un centro hospitalario en Barcelona, y que es la preocupación, evidentemente, la salud siempre lo primero. Bueno, así de primeras lo que queráis decir, a ti te he visto tuitear, Manolo, que si la gente creía que cuando se fuera Koeman esto iba a cambiar, que aquí lo tienen, ¿no?
Sí, bueno, yo pensaba que hoy goleaba al Barça y que jugaba la quinta esencia y que empezaban a tocarla y que se enamoraba, que se llenaba el campo, y lo siento, o sea, no culpo a Sergi en absoluto ni a los futbolistas, pero me remito a la frase de Koeman: esto es lo que hay.
Rubén.
Bueno, yo creo que hoy el mismo once que ha hecho Sergi Barjuan lo hubiera firmado Koeman. Creo que Nico es de las pocas buenas noticias que tiene el Barça en estos últimos partidos. Ya lo fue en Vallecas y lo ha vuelto a ser hoy. Vamos a ver la plaga de lesiones, cómo le afecta al Barça, porque el Barça cada vez está más lejos de la cuarta plaza, con lo cual cada vez se va haciendo más cercano eso que dijo Minguella de firmar la cuarta plaza y olvidarse de la temporada. Pero es que el Barça se juega la temporada en la Champions el martes en Kiev. Y entre lo de Agüero, Piqué, que no tiene a Ansu ni Dembélé, bueno, todas las bajas que has enumerado, Frenkie de Jong, Pedri, o sea, la mayor parte del equipo titular del Barça no está. Entonces yo creo que le viene una semana muy complicada y vamos a ver cómo está el equipo cuando se siente Xavi y se sienta al final.
Dani.
Respecto a lo que ha dicho Lama, yo creo que nadie, vamos, no me imagino que nadie esperara un gran cambio hoy. El gran cambio se espera, o sea, la frase que ha dicho Lama la podrá decir cuando Xavi lleve 5 partidos o 6 y no pase nada, entonces sí. Pero hoy yo creo que nadie esperaba que Sergi, primero porque es interino, segundo porque ha hecho un once que haría Koeman, y tercero porque es que en 2 días no le vas a pedir que haga algo muy diferente, ¿no? Ahora, dicho todo esto, me ha parecido un desastre sobre todo la falta de urgencia, la sensación de que, bueno, estamos normalizando que el Barça esté empatando a uno en casa, faltando 10 minutos, y ni el público ni los jugadores animan o corren o intentan ganar, o sea, van como, bueno, sí, normal, va, salvamos un punto, me ha parecido lamentable.
Miguel y Emilio, y ahora digo una cosa de Xavi, le pregunto a Elena y a Bayori si saben algo más sobre el futuro de Xavi en el Barcelona. Miguel, del partido.
Yo he sido uno de los que ha picado en el tuit de Manolo Lama y le he contestado inmediatamente que
no lo he leído, Miguel, perdona.
Bueno, da lo mismo.
Para eso está la radio.
No, porque los que tenéis una avalancha de seguidores es normal que
no veis a los pequeños,
al pueblo nos olvidéis.
Pero para eso está la radio, Miguel.
Pero
atendemos la llamada de Miguel Rico.
Pero yo le he contestado que no estoy seguro de que Sergi sea mejor que Koeman.
Claro.
Aparte de que, como el propio Manolo ha dicho en un segundo de lucidez reflexiva, ¿qué le vas a pedir a Sergi si ha estado 2 horas con el equipo? No puede hacer mucho cambio, aparte de todas esas cosas que le han enumerado después de la sala de prensa y que yo no he sido capaz de ver en el campo. Bueno, pues el equipo me ha parecido más de lo mismo. El tener un entrenador interino tiene varios problemas. El primero y esencial es que los jugadores saben que ese tío no va a seguir. O sea, que cuando tengan que demostrar algo, tiene que ser con otro. Y que eso lo único que hace es multiplicar las dudas que ha alimentado el vicepresidente deportivo poco antes de empezar el partido. O sea, que es que el Barça no sabe qué va a pasar mañana, no sabemos exactamente qué entrenador, aunque suponemos que será Sergi, va a ir a Kiev.
Él lo ha dudado, ¿eh? La respuesta ha dicho, creo que voy a ir yo, no lo sé.
Sí, bueno, en principio sí, le debe pasar como a los demás, que no sabe exactamente a qué atenerse. Y claro, ese ambiente de duda y resignación está instalado en todo el barcelonismo. O sea, la gente ha silbado un poquito, pues porque, bueno, es lo que toca, silbar un poquito cuando te empata al Alavés, pero no ha mostrado un desasosiego especial. Sí lo habría mostrado, y creo que eso es la única lectura positiva de la inmediata salida, que puede hacerse hoy, me refiero, de la salida de Koeman, es que por lo menos con el cese de Koeman hoy no ha sido necesario sacar un pañuelo al palco, por pasividad. Pero por lo demás, pues lo de siempre, el Barça ha tenido sus ocasiones, no las ha metido, ha fallado en su área en la única vez que ha tenido que estar atento, y me parece que el Alavés es el sexto equipo que le marca al Barcelona en su primer tiro a puerta. Algunos de ellos en su único tiro a puerta.
Espera, que pregunta Elena Condisa a Sergio, a ver qué le preguntan.
No, no se ve, pero que sí la generamos.
Todavía no, ¿eh? Está respondiendo la anterior pregunta. Habrá un turno más y después preguntaré yo.
Entonces me pides paso cuando me gasto. Oye, Emilio, lo que quieras decir.
Bueno, primero que hemos vuelto a oír mentir otra vez al vicepresidente del Barcelona, que es sensacional, porque ya 10 días antes de cargarse a Koeman dijo que confiaban en él ciegamente desde el minuto uno, no sé si os acordáis.
Sí.
Y hoy ha dicho que eso, que yo como sigo soñando que fichen a Paco Gémez, ¿me entiendes? Pues igual resulta que tengo alguna posibilidad de que eso sea así, ¿no? A ver, lo que hoy se ha confirmado realmente, como muy bien dice Rubén, como muy bien pensamos todos y como muy bien empezó diciendo José María Minguella, es que el título de Liga del Barça es la Champions este año. Ese es el título. O sea, el título de este año es acabar entre los cuatro primeros. Esto está clarísimo. Y realmente es evidente que Sergi Barjan no podía hacer mucho más, pero no podía hacer mucho más, no porque es un entrenador interino, porque yo lo tengo en mi mente como el entrenador que bajó al Mallorca a segunda B, o sea que imagínate tú cómo lo tengo. Pero realmente, bueno, ahí hemos visto a Nico, hemos visto a Gaby otra vez, hemos visto a Valdé. Yo creo que están poniendo lo que tienen y nada más. Es que esto es lo que hay. Es que cuando alguien como Koeman y Piqué dicen esto es lo que hay, luego todo lo demás ya son mentiras y rectificaciones, como por ejemplo el propio presidente del Barcelona diciendo que se pasa cada día hablando con Xavi, y si tú oyes una grabación de Xavi, dice que hace meses que no habla con él.
Repito, o sea que es todo. Repito el equipo con el que ha terminado el Barcelona.
Corro. El
Eric
problema
García,
no es el que.
Alba,
el que
Valdé, Busquets, sí, pero Ricky, Des, Coutinho y Memphis.
Oye, pero que estos tíos, que este equipo hace nada tenía a Neymar, a Suárez,
sí, sí,
a Griezmann,
por eso,
y a Messi.
Lo recalco, porque o sea, entre lesiones.
No, pero es que como no lo has dicho tú, lo digo yo.
De futbolista, o sea, es increíble que tú veas este equipo. Bueno, le voy a preguntar a Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo último sobre la llegada de Xavi, ¿qué sabéis qué es?
Bueno, es lo que venimos contando en las últimas horas. Hoy Xavi ha jugado partido de liga, su equipo, el Alsat, ha ganado. El miércoles tiene.
Lleva 35 partidos sin perder, extraordinario, cuidado, ¿eh? Sí. Era un entrenador que lleva 35 partidos sin perder. Ojito,
el miércoles tiene un partido muy importante allí, porque es primero contra segundo, separados nada más por 3 puntos, es como una especie del clásico de allí, y es el partido que la gente del Alsat le ha pedido que dirija. Y a partir de ahí, en principio, hay que decir siempre en principio, porque como tú decías hace un momento, en el Barça pasan cosas extrañísimas, en principio, a partir de ese partido, debería quedar liberado, y entre el jueves y el viernes podría viajar a Barcelona para seguramente sentarse en el banquillo de Balaídos. Sería muy precipitado, y lo más normal es que el primer partido fuera después del parón, el derbi contra el Español. El objetivo prioritario del Barça es evidente que es Xavi. Y el tema de no estamos trabajando en otras opciones y tal, yo lo interpreto más como la típica muletilla que dicen públicamente y también de puertas hacia adentro cuando preguntas, para cubrirse las espaldas. Están focalizados en Xavi, pero igual barajan una o dos opciones más por si lo de Xavi falla, pero que es el objetivo prioritario, es evidente que es así, y si no pasa nada,
y quizás
jueves
sea,
viernes tiene que estar
y
aquí.
Quizás sea el único, ¿no? O sea, el prioritario
no,
es el único.
No, corro, quizás no. No tienen a nadie.
Claro.
El rival ese otro alguien ya hubiera surgido si hubiera existido.
El rival es el Al-Duhail. Es que te pregunto esto porque yo había oído al principio efectivamente esta información que me estás contando de martes o miércoles después de ese partido. Pero hablando hoy con un compañero periodista de BIN en Qatar, me ha dicho una fecha que me ha llamado mucho la atención. Dice, yo creo que hay que esperar, me ha dicho, al 17 de noviembre. Digo, ¿cómo que el 17 de noviembre? Sí, porque ese día juega un partido muy importante, digo, pero no es el de Al-Duhail. Dice, no, hay otro, el día, digo, 17 o 18 de noviembre, que dice, hay que esperar al parón internacional. Yo os cuento esto como información que he recibido esta tarde, pero seguimos insistiendo en que el partido clave es el martes este, ¿no?
No queda tanto.
El miércoles, el día 3.
Bueno, piensa que ahora todos somos especialistas de la Liga Qatarí y todos sabemos cuál es el partido clave y los momentos fundamentales.
No, esto es lo que nos han trasladado del Barça, ¿no?
Que no te estoy diciendo eso. Lo que te digo es que a mí me hace gracia, coño, que el Barça tenga que estar esperando por un partido clave de la Liga Qatarí. Yo, es
no,
que
pero la verdad es que es lo que le han pedido. Cuando Xavi habla con la gente del Al-Sadd y les pide desvincularse, le dicen que ok, porque había un pacto previo verbal, que si venía el Barça le dejarían marchar, porque en el contrato que hizo Xavi este verano con el Al-Sadd no hay ninguna cláusula liberatoria por si venía el Barça, pero sí un pacto verbal. Y lo que le piden es ok, pero tienes que dirigir estos dos partidos que quedan y a partir del 3, pues... podrás quedar.
Claro, el Celta que le pilla muy cerca para entrenar, entonces ya claro. Déjalo para el del Barça.
Demos por bueno esa información, que es la que trasladan desde el Barcelona. O sea, demos por bueno, o el entorno de Xavi, bueno, ¿no? Demos por buena esa información.
Pero corro, ¿sí? Que si es el 17 no pasa nada, que yo firmo, que es el 17. O sea, tampoco quedan 15 días. Son dos semanas.
El 1 de enero, qué mierda.
No se acaba el mundo. O sea, mientras llegue Xavi y tenga 3 o 4, o no sé, 2 o 3 años de trabajar con tranquilidad, pues yo me da igual el 17 que el 32.
El efecto revulsivo que se buscaba o se pretendía con el cese de Koeman de cara básicamente al partido de Kiev se ha esfumado por el fregadero a la velocidad del propio partido, ¿eh?
Pero tú, o sea, a Xavi, Miguel, le tienes que traer porque confías en él, no porque genere un...
Naturalmente. Pero
tendríamos que hacer otro programa de 5 horas para teorizar esto que dice Dani. Hacer un programa de 5 horas.
La razón que...
O sea, lo traes porque es la solución de Víctor Font. Es que después de 6 meses, el señor Laporta se acoge a la solución de Víctor Font, de la que se había cachondeado durante toda la campaña electoral.
Yo quería terminar esto de la teoría esta que tengo yo. Yo creía que la decisión de cesar a Koeman el otro día después del Rayo, que se podía argumentar en las mismas cosas por las que podía haberse cesado 3, 4, 5 semanas Correcto. Antes, respondía a buscar un revulsivo en el equipo que les hiciera reaccionar en vista de que eran conscientes que viéndole jugar contra el Rayo no les veían capaces de ganar en Kiev. Bueno, yo creo que ese efecto se ha esfumado ya porque tampoco tengo yo muy claro que jugando, ojalá gane por descontado, que jugando como han jugado hoy contra el Alavés vayan a ganar en Kiev.
Tengo un compañero que me acaba de mandar un WhatsApp diciendo, le acabo de preguntar a Ronald si ha visto el partido. Y me ha contestado, sí, y el culpable es Ronald Koeman.
Hombre, claro, para cuando echan un entrenador, es humano que al siguiente partido ellos quieran que el equipo no gane. Yo creo que es humano, que es una cosa muy humana, que quieres que no le vaya bien la cosa porque entiendes así que tú no eras el único culpable. Y yo creo que el único culpable no era Ronald Koeman.
Pero es que yo creo, Corro, que todos estamos de acuerdo que Ronald Koeman no era el único culpable.
El único no. No sé en qué tanto por ciento.
Parte de la culpa, sí. Pero repito que el Barça está en una crisis económica, pero el Barça lo que tiene es una crisis deportiva, pero alarmante. El Barça es un equipo descapitalizado de talento. El Barça es un equipo que no tiene cracks que resuelvan los partidos. El Barça es un equipo que no tiene a un futbolista que digas, toma, gana tú el encuentro.
No, y
el
además, Manolo...
Y decía Dani hace poco, y lo decía bien, oye, yo, para lo que hay, prefiero que ponga a los chavales. Me parece bien esa teoría.
No, es que en ese
pero
sentido...
Pero con los chavales...
Es que en ese sentido...
No te pienses que con los chavales vas a ir a la Champions.
En ese sentido, ya hay que empezar a tomar... decisiones como se han catalogado, que es al estilo de un tití, ¿vale? Ahora ya hay una decisión que es al estilo de un tití, que es el señor Coutinho este, que no vuelva a jugar.
Por favor.
Porque
por favor.
Es que Coutinho juega un fútbol que ya no se juega ni en Namibia. Sí, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, decir, de verdad, o sea, saquemos a Balde, saquemos al chico austriaco, saquemos a Ricky Puch, saquemos a quien sea, sí, de verdad. Sí, sí. Pero el Barcelona, aunque esté jugando, como muy bien le dijo un día Florentino Pérez a un entrenador, oiga, usted no juegue con mi patrimonio. Bueno, aunque esté jugando con el patrimonio del Barcelona, empecemos a tomar decisiones, ya que como muy bien dice Miguel, todas las ilusiones se están yendo por el sumidero.
Yo lo de los jóvenes, Manolo, lo digo porque ¿qué le queda al culé este año?
Que sí, tal cual, dale.
¿Qué le queda? Nico,
pero
Gaby,
que yo te entiendo, pero que no vale engañar a la gente, que no se piense la gente.
No, y además cuanto antes empiecen los jóvenes antes recuperaremos.
No, es que hay un truco que no vale. El truco es, no, estos veteranos están acabados, que jueguen los jóvenes, como haciendo ver que porque jueguen los jóvenes vas a conseguir objetivos deportivos. Que no los vas a conseguir.
Ya, pero Manolo,
mira, hoy tampoco ha jugado Luke de Jong. No, hoy tampoco ha jugado Luke de Jong.
Manolo,
es el primer mensaje que
Manolo,
han mandado
un chiste,
de la
Manolo,
era Koeman. Pero tampoco los meten.
Manolo, había un chiste que lo he contado 20 veces, lo hemos contado 20 veces aquí sobre Messi, que es lo mismo que está sucediendo ahora en el Barça. El mejor futbolista del mundo es Messi. ¿Y el segundo quién es? Messi lesionado, ¿vale? Pues eso es así. O sea, es decir, tú tienes que poner a los jóvenes, porque es que la otra alternativa, claro, no vale. Es que no es un problema de decir, no, no, es que estos diciendo... chicos motivados, no, ni motivados ni nada.
Pero que no
a Piqué bueno, se lo han regateado en el gol, antes,
mira,
de lesionarse.
Te voy a hacer una cosa, Dani, mira, o sea, hay está, una joder, facilidad.
El seguidor, y el otro día, mira, y el otro
lo quebró
día
Falcao,
Falcao,
Dani, lo quebró Falcao.
Ya está.
Hay una facilidad en este país para pasar de un chaval en formación a construirle como una mega estrella tremenda. Sí, y en el Barcelona, que están necesitados...
Nunca ante la necesidad del Barça.
No, déjame que termine, Emilio. Y en el Barcelona, que están...
Nunca ante la necesidad del Barça.
Déjame que termine, Emilio.
Ahora el Barça no se lo puede plantear eso.
Y en el Barcelona, que están necesitados de sacar jugadores, claro, esta necesidad se multiplica por 10.000.
Claro.
Tratamos, vale, pues de meterle a estos chavales una presión,
no, no,
intentar si, crearle si,
no,
que son unos mega crack. Estos son todos
Manolo,
muy buenos
jugadores.
Manolo,
que Dani y yo no queremos que ganen. Que Dani y yo no queremos que ganen. Si ganan, cojonudo.
A mí me da igual que ganen o que pierdan.
No, no, a mí no. Yo quiero que ganen. Yo quiero
a mí
que
me
ganen.
Da igual que
ganen.
Yo lo que digo es que
los otros ya no valen. Los otros ya no valen.
Cuando salió Puyol, el Barça estaba fatal. Cuando salió Xavi, el Barça estaba mediocre, más o menos, que era el de Van Gaal. Y salen grandes jugadores. Entonces, habrá, y luego hay unos, salió Mario Rosas y no llegó a ningún sitio. Salió Gabri, no llegó a ningún... Bueno, habrá algunos que serán estrellas y otros que se irán, claro, a la segunda división. Pero habrá,
claro,
que verlo.
Si el Barça es capaz de aguantar
y el Barça
3
va a
años.
Igual, Manolo, o sea, el Barça no va a ganar la Champions. Entonces,
no,
puestos
no, si
a no ganarla...
Eso lo sabemos,
si no van a
pero
tener
¿tú crees
para
que el Barça... Pero yo tengo una pregunta, Dani. ¿Tú crees que el Barça con este plantel de chavales jóvenes y con Memphis y esto, ¿tú sinceramente crees que el Barça a corto plazo, y te digo a corto plazo, 1-2 años
que
puede
no
ganar
tiene
algo?
Otra, Manolo, que no tiene
bueno,
otra.
Pues si no tiene otra, entonces ya no nos metemos con el entrenador. Es que no tiene otra, ni con este ni con otro. Es que da igual el que traigan, no va a ganar un título.
Es que no,
bueno,
tiene
momento,
otra.
Un momento.
Bueno, pues
estamos
nada,
olvidando, un segundo, estamos olvidando que existe Ansu Fati. Estamos olvidando que existe Dembélé. Estamos olvidando que el entrenador anterior, por ejemplo, colgaba balones a la Babalá. O sea, colgaba balones
a la Babalá cuando tenía como recurso final colgar balones a la Babalá. A lo mejor hoy no le hubiera venido mal al Barça colgar 3 o 4 balones a la Babalá, que no los ha colgado y ha empatado a uno. Es que hay que pensar que en el fútbol no pasa nada por utilizar recursos de vez en cuando. Pero los recursos no hay que criminalizarlos. Son recursos. Yo entiendo que el Barça no puede jugar desde el minuto 1 a colgar balones.
Yo utilizar, de verdad, un partido de Sergi Barjuan para decir que Koeman lo hacía bien y tal. Yo
no he dicho que Koeman lo hacía bien.
No, pero yo no participo de eso.
No, claro que no. Pero yo lo que no participo es que penséis que porque Koeman vaya fuera el Barça va a mejorar. Es de lo que yo no participo. Porque el problema del Barça no es Koeman, el problema de Barça es la plantilla que tiene.
Déjame preguntarle a Elena Condis qué ha dicho Sergi en la rueda de prensa. La hemos escuchado en el micrófono de Ricardo Rossetti, pero que resuma, porque creo que también hay un... Esto es lo que hay. Elena, ¿qué ha dicho Sergi?
Se va con una sensación amarga por el empate, pero dice que contento con el orden. Me ha sorprendido porque ha dicho que tienen que ganarse a los jugadores... Es decir, que ellos tienen que ganarse a los jugadores, que los tienen que recuperar anímicamente. Sobre el gol de Rioja, del Deportivo Alavés, ha señalado que hay que parar esa jugada con falta y tarjeta. Y le he preguntado directamente por la enfermería. Hoy 7 lesionados no han podido estar en este partido. Puede aumentar a 9 en caso de que no se recuperen ni Piqué ni Agüero, del que solo ha dicho que estaba mareado. Y escucha la inquietante frase que me ha dado Sergi Barjuan, que os va a resultar muy, muy familiar.
Bueno, es lo que hay, no puede hacer nada más. Yo creo que al final no lo encuentro yo solo, lo encontró Ronald. Son situaciones complejas, por eso al final existen banquillos, existen jugadores, existen filiales, para intentar de alguna manera compensar pues las pérdidas que tienes a nivel de lesiones, y a partir de ahí pues no queda más remedio que seguir mirando para adelante. Es que ahora ya empezar a mirar atrás en las ocasiones que hemos tenido, el esquí que hemos jugado más rápido, no sirve de nada. Ahora tenemos que mirar el mañana, y el mañana es el próximo partido.
Definitivo, ¿eh?
Es que el que no lo quiera ver se autoengaña.
Claro,
es que el que no lo quiera ver, el que quiera focalizar que el problema del Barça era Koeman, es que se está autoengañando.
No, de verdad. De
bueno,
verdad.
Pues es nada.
Ahora sí, tendremos el debate larguísimo. Pero tú viste jugar al Rayo, Manolo, igual que
pero
yo.
Que yo vi jugar al Rayo y vi jugar al Osasuna. Pero que he visto jugar al Barça hoy sin Koeman. Que no es un problema de jugar con Koeman, bueno, sin Koeman. Que te lo llevo diciendo hace mucho tiempo y no me crees. Que con Koeman y sin Koeman no ganéis un título,
pero
hombre.
Pero lo has visto con Sergi Barjuan un día. Espérate, vale, a verlo con un entrenador que no haya bajado al Mallorca a segunda B. Un entrenador que no haya bajado al Mallorca a segunda B y dale 14 partidos y entonces lo matas. Pero el Rayo tiene peor plantilla, juega mejor. El Osasuna tiene peor plantilla, juega mejor.
Yo no estoy matando a Sergi Barjuan.
La plantilla del Barça es mala, pero se puede gestionar mejor.
No estoy matando a Sergi Barjuan.
¿Cuánto tiempo Dani le más o menos para que Xavi ponga esto en orden?
¿Cuánto tiempo tardamos en matar a Koeman? ¿14, 15 partidos? Pues es lo mismo que
15 partidos, perfecto. Sí, sí, yo pregunto más o menos para el tiempo que le demos un poco a Xavi para poner esto en orden. Bueno, algunos, venga el día 3 de noviembre o el 17.
Dani, algunos te dirían, a favor tuyo estoy hablando, ¿eh? Algunos te dirían que a Koeman le han dado un año y medio.
No, es que es verdad. Bueno, le han dado un año y medio.
No, por eso te lo digo.
Escúchame, pero te voy a decir una cosa.
Se te ha escapado lo del año y medio, pero yo te refuerzo.
Emilio, ahora voy a hacer yo de abogado del diablo. En ese año y medio, Koeman ha ganado más títulos que el Madrid.
Sí, una copa.
Mira si soy malo. O sea, que es que las trampas se pueden hacer todas. Sí. En un año y medio ha ganado más títulos que el Madrid.
Que, Manolo, yo para no hacer trampas, ¿sí? A mí lo que me gustaría es que el discurso que llega institucional no tuviera la ambigüedad. Bueno, ya para no utilizar ese calificativo, está bien, si no, no te lo discuto, no tuviera la ambigüedad que tiene. Si no se quiere reconocer institucionalmente que este es un año de transición, que yo creo que es el primero de unos cuantos, bueno, pues hay que ser un poquito más humildes y, no hay que tener la vergüenza por reconocer que la situación exigirá un sacrificio del día a día sin grandes objetivos, porque las circunstancias, y ahí entiendo que se utilicen todas las excusas que se quieran, que si nos encontramos el equipo así, que si ahora tenemos 7 lesionados, pero bueno, con lo que había y lo que hay, la realidad es la que es. Y la realidad es que el Barça antes podía ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Ahora hay a muchos que no les puede ganar y sigue pudiendo perder con cualquiera.
No, ahora ya puede perder incluso con cualquiera más. O sea, todavía puede perder con más que perdía antes.
Sí.
Son los partidos que lleva el Barça.
Es que tengamos en cuenta los partidos que ha empatado y ha perdido el Barça. Ha perdido con el Rayo y ha empatado con el Alavés.
Ha perdido, Emilio,
tiene 62 millones de presupuesto, que es más, lo que ganan dos niños de estos.
Más puntos de los que ha disputado. Ha perdido
más que de los que ha ganado, te refieres.
Más que de los que ha ganado. Y le han metido más goles de los que ha metido. O sea, es que esa es la realidad que hay que asumir. Y entonces, con estos datos, estamos de acuerdo que acabamos o estamos a punto de entrar en el mes de noviembre todavía, que queda mucha temporada.
Es que queda
los datos no invitan,
no invitan a pensar que va a ser la temporada.
No.
Repito, o sea, el título es cuatro primeros.
Si tienes esta temporada sacas una clasificación para la Champions y dos, tres jugadores que puede ser que lo suban al primer equipo, que es, yo ya lo he dicho muchas veces, yo me daba con un cuarto.
Tienes una final grandísima el martes. Perdóname un momento porque un periodista de esta casa ha encontrado al Kun Agüero y es la noticia del día para saber cómo está. Es Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Quién si no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
José Luis desde el Hospital de Barcelona, en la Avenida Diagonal, muy cerca del Camp Nou. Y aquí estamos, evidentemente el hermetismo y la privacidad que hay en los hospitales no nos ha confirmado ni la gente de prensa ni los que están en urgencias que estuviera ahí, aquí dentro el Kun Agüero, pero hemos visto a uno de los miembros de seguridad del Barça que estaba dentro del vestíbulo, también la ambulancia amarilla que ha traído del Camp Nou al Kun hasta el Hospital de Barcelona y que se ha ido hace unos minutos y ha vuelto al Camp Nou, que es la ambulancia que tienen para que da servicio en los partidos del Fútbol Club Barcelona. Aquí estamos, no dan respuestas acerca de nada, ni siquiera quieren confirmar que está el Kun Agüero dentro. Hay seguridad, más seguridad en la puerta, seguridad privada del hospital que nos mira, que está atento a lo que hacemos en la puerta, y hemos visto a uno de los miembros de seguridad del Fútbol Club Barcelona dentro en el vestíbulo hablando por teléfono.
Hospital de Barcelona.
Hospital de Barcelona.
Sí, sí. Sí, eso Corro está en a 500 metros del campo.
Muy bien, pues bueno, ahora 700, ahora la preocupación nuestra es enterarnos de cómo está, que las últimas noticias son que evidentemente estaba pasando pruebas porque parece, según han informado los compañeros del Chiringuito, ha sufrido unas taquicardias durante el partido. Nosotros hemos visto y todo el mundo que se ha mareado, y esperar que las pruebas sean buenas y que el Kun Agüero esté bien. Es evidente que estos problemas pues hay que tratarlos con mucha precaución y seguramente vaya a estar
un
tiempo sin poder jugar con el Barcelona. Víctor, tienes las líneas abiertas, por supuesto, con cualquier información durante todo el programa y durante toda la madrugada, que sé que a ti te gustan las madrugadas, te gustan bastante, ¿no?
Exacto, sí, perfecto, José Luis.
Un abrazo, Víctor. Hasta luego. Abrazo. Oye, cierro con Elena y con Joan Bayori el Cano. ¿Queréis decir alguna cosa, Elena, que haya dicho Calleja o alguna información sobre los lesionados? Y
bueno, del Kun Agüero, te insisto, lo que contábamos en tiempo de juego lo ha avanzado el Chiringuito y lo hemos podido confirmar del entorno más directo del Kun Agüero, que se encuentra bien, que él estaba bien, que era una pequeña taquicardia para estar tranquilos, y como exige el protocolo, lo han trasladado al hospital y está pasando más pruebas, donde está ahí haciendo guardia en el hospital de Barcelona Víctor Navarro. Y de Javi Calleja, ha dicho el técnico del Deportivo Alavés en sala de prensa que es un puntazo, que tiene mucho mérito empatar en el Camp Nou ante jugadores de la talla del Barcelona, y le preguntó directamente por Xavi si le ve como un buen entrenador para este equipo, y ha dicho él que es el técnico ideal para el Barça porque la filosofía de este club pasa por sus venas.
Muy bien, Joan, ¿alguna cosa más? ¿Cuántos aficionados al final en el Camp Nou hoy?
37, sí, es otra de las grandes preocupaciones del club, ¿eh? 37.278 espectadores, que es una cifra bajísima, pobrísima. La gente que viene, viene con buena actitud, ¿eh? No hay ni un solo pito, la gente trata de animar, pero es una entrada bajísima, ¿eh? Bajísima. Y preocupa.
Es un problema, sí, es un problema. Muy bien, Joan, Elena, un abrazo muy fuerte. Gracias. Si hay noticia, por supuesto, la contamos en el tiempo de juego. Gracias.
Perfecto, un beso.
Bueno, pues, por cierto, que hemos hablado con el departamento de prensa del Deportivo Alavés y hemos quedado con un futbolista del Deportivo Alavés para luego, para festejar ese punto que ha conseguido en el Camp Nou, que para ellos es
7 de 9,
es la vida. O sea, han salido del descenso, no voy a decir como un cohete, pero están fuera dos puntos por encima de los descendidos, ¿no?
7 de 9.
Sí, tremendo. Calleja, que el otro día José Lu dijo, después de un partido que no sé si empató o perdió, creo que perdió el Deportivo Alavés, y dijo que, creo que empató, y le había dado un abrazo a Calleja y dijo, es que él no tiene la culpa, dijo José Lu. Nos ha ayudado muchísimo, así que es un vestuario que está a muerte con Calleja. Luego estaremos con un futbolista del Deportivo Alavés. Emilio, Miguel, Rubén, si está todavía por ahí, Dani Senabre.
Sí, sigo aquí.
¿Quieres decir algo más, Rubén, que has estado muy callado?
No, yo quiero decir que, a ver, escuchando a Calleja cuando dice que es un puntazo, yo lo entiendo, porque puntuar en el Camp Nou es un puntazo, pero este año no es una locura, ¿eh? O sea, este año el Granada ha sacado puntos, el Dinamo de Kiev el otro día le hizo sufrir, el Madrid ha ganado, pero bueno, el Madrid puede ganar.
No, pero Rubén,
a la vez, yo creo que es la temporada para meterle mano al Barça, y cada equipo huele la sangre.
Sí, lo va a intentar. Fíjate cómo habrán recibido la noticia en Kiev, que habrán dicho, uy, estos están muy tocados.
Juanma, perdón, Corro, si el dato es el que acaba de dar Miguel, que es que de 33 puntos, el Barça ha perdido 17 y ha ganado 16. No hace ni el 50%.
Ha perdido más que ha ganado, sí.
Es que es un dato tremebundo.
Demoledor. Bueno, Miguel, Emilio y Dani, esta mañana, que disfrutéis de la noche, si es posible. Un abrazo.
Vale, venga, hasta la mañana, familia.
Manolo, tómate ahí un vaso de leche y hablamos del Madrid, ¿vale?
Venga, ¿cuánto tardamos para que me dé tu vaso de leche?
Pues lo que conté por las noticias.
Bueno, venga, vamos.
Vamos a ello. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes del pueblo de Lardero, donde Francisco Javier Almeida asesinó presuntamente a un niño de tan solo 9 años. El pueblo está de luto, lo va a estar oficialmente hasta el lunes. Hemos conocido que el detenido llevaba desde abril del año pasado en libertad condicional tras pasar 25 años en la cárcel por una agresión sexual a una niña en el 93 y 5 años más tarde agredir y asesinar a una joven agente inmobiliario. Por el momento se ha decretado secreto de sumario, pero en COPE nos hemos preguntado qué ha fallado en el sistema para que una persona con estos antecedentes esté en la calle cuando su reinserción, como se ha visto, no es posible. José Capote es psicólogo clínico.
Abusó de una, luego mató a otra. Ya son señales suficientes. Lo que pasa es que el sistema pone penas que son estandarizadas y punto, entonces, vale, lo excluimos de la sociedad. Eso ya se llama cárcel. Si estamos en un sistema como el que decimos cree la reinserción, pues la persona va a estar excluida de la sociedad el tiempo suficiente y necesario hasta que existan garantías de que pueda estar incluida y reinsertada con máximas garantías. Que no es así, pues a lo mejor nunca puede salir de la cárcel.
Y ese es precisamente el debate que vuelve a reabrirse con ese terrible caso, si realmente este tipo de personas pueden llegar a reinsertarse. De momento, el acusado sigue a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Pero hoy también los ojos del mundo están puestos en Roma, donde se celebra el G20 con la participación de Pedro Sánchez y con las ausencias destacadas del máximo mandatario chino y ruso, de Xi Jinping y de Putin. De momento, lo que se ha ratificado es el impuesto de sociedades mínimo global del 15%, algo que llevaban años debatiendo. Pero la imagen de la que todo el mundo ha hablado es esta. Y digo imagen y no sonido porque se oye poco más allá de las cámaras de los fotógrafos, pero detrás de todas ellas están Sánchez y Biden, que han vuelto a mantener una reunión, entre comillas, algo menos de 30 segundos de charla cordial tras la foto de familia que ha dado para mucho más que 30 segundos de comentarios en los medios. Y seguimos una semana más y mañana se cumplen 6, atentos a la situación del volcán de La Palma. Hoy se ha producido el mayor terremoto desde que comenzara la erupción, de 5 grados de magnitud, mientras la colada 3 sigue su avance hacia el mar, del que está apenas unos metros, arrasando casas y edificaciones. Hoy, siendo puente, lo que hemos visto crecer en la isla son los turistas. De hecho, el Cabildo hasta ha puesto un bus cada 20 minutos para acercarse lo máximo posible a ver el volcán y a la vez que la gente no se disperse y entorpezca a las autoridades. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha asegurado que la isla es segura.
Esto además confirma lo que hemos estado hablando todos estos días, que la isla es una isla segura. Lo confirma, lo corrobora y de esta manera devolvemos también a las personas ese apoyo que nos dan viniendo a visitarnos.
Y voy terminando ya, Corrochano, con la película ganadora de otro de los festivales con más solera en nuestro país, la Seminci de Valladolid. Y esta ha sido la película ganadora, la película India Last Film Show, dirigida por Pan Nalin, una historia inspirada en la propia infancia del director indio. Va de un niño sin recursos que tiene claro su sueño en su vida, ser director de cine. Y Corrochano, no quiero hacer spoilers, pero no hay que ser un lince para saber que al final lo consigue.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora de Berti informa Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, ¿qué tal? Hola a todos, buenas noches. Pues toca informar de un super ofertón que hay para todos nuestros oyentes en Berti, como tú bien dices. Ahora tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, así de sencillo. Abres berti.es y te encuentras tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Es todo súper sencillo. Puedes pagar incluso mes a mes, como mejor te venga. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo, con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazarte a ningún sitio. Tú pásate a Berti y que nada te interrumpa. Entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Me queda saludarte un par de veces más, así que no te vayas muy lejos, ¿eh?
Aquí me quedo, como siempre.
Enseguida, Tiempo de Vinicius.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas. ¿Y
eso? En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo en sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
2.401 02401 serie 2002.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La preocupación de esta noche es el estado de salud del Kun Agüero. Ya saben que Víctor Navarro ha informado que está ingresado en el hospital de Barcelona. Y creo que hay más noticias de confirmación de que está allí ingresado, ¿no, Víctor?
Sí, acaba de salir además el comunicado médico del Barça, confirmando que el Kun Agüero tenía malestar torácico, dicen en el comunicado, y que lo han trasladado al hospital, a este hospital, el Hospital de Barcelona, para realizarle pruebas. Ya hace nada, hace dos minutos acaban de entrar su hermano, Mauri, ha entrado su novia también, Sofía, y la madre del Kun Agüero, y la seguridad del club, evidentemente, les ha recibido en la recepción de este hospital de Barcelona, en la Avenida Diagonal, para llevarlos a ver el Kun, del que nos dicen pasará la noche aquí, es lo que nos acaban de decir hace un momento. Y aquí está la cadena COPE, la única radio aquí enfrente del Hospital de Barcelona, donde el Kun Agüero le están haciendo pruebas después de lo que ha sufrido en el partido contra la Lazio.
Malestar torácico, dice el informe médico del Barça. Pruebas, me imagino, durante las próximas horas. Descansa ahora en el Hospital de Barcelona, informa Víctor Navarro. Gracias, Víctor. Estamos en contacto, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Luis Rioja, que ha sido el autor del gol del empate. Vaya golazo ha marcado, creo que van en el autobús, camino del aeropuerto para ir a Vitoria. Hola, Luis Rioja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que si jugaras todos los días contra el Barça, lo mismo terminabas pichichi, ¿no?
Bueno, la verdad es que no nos está dando bien en los últimos partidos.
Los tres últimos partidos que has jugado contra el Barça, has hecho tres goles.
Sí, una suerte sobre todo que dos de ellos han servido para puntuar el equipo, que ya sabemos que cuando te enfrenta un equipo como el Barça es muy complicado.
¿Estás más presionado ahora que por Piqué y por la defensa del Barça?
Estoy sudando la gota gorda.
¿Qué tienes ahí a todos detrás, no?
A todos los cabrones estos metiendo presión aquí. Y como a mí no me cuesta hablar, pues imagínate.
O sea que te la están pasando, haciendo pasar caruta.
Hombre, y a mí que hay que ponerme un traductor, pues imagínate con estos cabrones metiendo presión desde atrás.
Se te entiende perfectamente.
Sí, señor, sí, señor. Oye, qué jugada, ¿eh? Qué jugada, vaya pase de tacón de José Lu, ¿eh?
Sí, la verdad que casi una asistencia de loco. Me ha visto que doblaba por dentro. Y la verdad que creo que está al alcance de muy pocos jugadores tener esa visión de juego y realizarla de esa manera.
Estoy viendo los titulares digitales y me para en uno que te va a hacer gracia, dice el Desmarque: barrilete cósmico. Luis Rioja se disfraza de Messi y marca un gol maradoniano.
¡Buah! Para disfrazarse de él hay que tener mucha imaginación.
Oye, o sea, que pongan en la misma frase que pongan Rioja, Maradona y Messi, ya es la bomba, ¿eh?
Coño, esa la guardaré. Pásamela que la guardo.
Oye, ¿cómo habéis afrontado el partido? Es cierto que uno cuando va al Camp Nou tiene muchas dificultades para llegar al área contraria. ¿Qué teníais claro desde el principio con Calleja, Luis?
Bueno, pues creo que queríamos que iba a ser un partido en el que el Barça iba a tener mucho dominio de balón, que en el que teníamos que salir rápido y dar pocos toques por dentro y salir rápido por las bandas, jugar a la espalda. E intentar que ellos también corrieran hacia detrás y hacerlos sentir incómodos. Creo que por algunas fases del partido lo hemos conseguido, pero también es cierto que llegábamos muy cansados, que teníamos muchos minutos en las piernas de los últimos partidos y por el momento también nos ha costado, nos hemos tenido que replegar demasiado y nos ha costado salir a la contra.
Rioja, tú has jugado contra el Barça de los últimos años, que daba pánico, daba terror, ahora que estamos cerca de Halloween. ¿Hoy qué has visto enfrente? ¿Qué has visto de este Barcelona?
Bueno, pues si te soy sincero, he visto un equipo dominador, un equipo que mantiene mucho la pelota como ha sido habitual durante todos los últimos años, pero quizás le falta ese jugador, estos dos jugadores determinantes arriba que antes sí tenía y que ahora pues a lo mejor les cuesta un poco más en ese aspecto, pero también creo que cuando recuperen efectivo, cuando recuperen Ansu Fati, Pedri, Dembélé, tenemos muchos jugadores que a día de hoy no son disponibles y creo que cuando recuperen a todos los efectivos seguramente darán un paso adelante y además tiene muchos jugadores jóvenes, o sea que creo que es un equipo, un proyecto de futuro bastante bueno, que evidentemente ahora mismo pues para competir como lo hacía los últimos años le costará.
Muy bien, Rioja, que habéis salido de abajo a golpe de victorias y de empates, 7 puntos de los últimos partidos. He contado yo antes que José un día le dio un abrazo a Calleja y habló después del partido que estáis a muerte con él en una situación muy crítica. Da a entender que es eso, ¿no? Que habéis cerrado filas.
Sí, pero antes de hacer estos 7 puntos yo creo que no había ninguna duda sobre él. Creo que nos estaban matando los detalles. En todos los partidos nos caía algo en contra y ahora nos está tocando que los detallitos caen a favor. Es cuestión de dinámica, creo que estamos haciendo un buen trabajo, creo que tenemos un buen equipo y creo que el jornada de 38 el Alavés mantendrá la categoría como que es lo que el club y la afición merece.
¿Tenéis algún grito de guerra antes de salir a jugar o algo así, Rioja? ¿Algún grito?
Bueno, nos ¿sí? reunimos todos, ¿sí? Hacemos un grito de guerra en el vestuario y antes del partido también nos solemos juntar en nuestro campo para hablar y motivarnos un poco antes del inicio del partido.
¿Encabezarías tú ese grito de guerra para los oyentes del tiempo de juego en el autobús del Alavés?
Bueno, para eso tenemos un Kaiser que
es sí,
la guardia.
A ver la guardia.
Y es el que comanda siempre los gritos de guerra. Sí. A veces ni lo entiendo de las voces que pegan.
Sí,
así,
imagínate. Dile a la guardia a ver que diga ahí algo.
Está hablando con la familia ahora mismo, así que complicado. Hace complicado ahora.
Bueno, te dejo ahí con el fandango, que están detrás de ti cantando fandango, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, enhorabuena, Rioja.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Ha empatado el Deportivo Alavés frente al Barcelona, hoy en el Camp Nou. Y ahora, el tiempo de Vinicius.
Va Vini dentro del área, le va a pegar con la izquierda, chuta Vini.
Vinicius el viejo.
Gol de Vinicius. Error en salida de pelota del Elche. ¡Qué bien descargó Mariano! Y Vinicius con la pierna izquierda batió a Kiko Casilla. Aguanta la pelota Mendy. ¡Qué buena bola mete para Vini! ¡Vini se mete a línea de fondo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Vinicius! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué velocidad! ¡Se hace un autopase! ¡Le sale Kiko Casilla abajo al suelo! Cuando parecía que podía bloquear, llega sutil con el exterior del pie derecho.
¡Se equivoca Casemiro! ¡Mano a mano me da el Villa! ¡Gol!
¡Gol del Elche! ¡Cómo no! ¿Quién iba a ser si no era Casemiro? Salida lamentable de Casemiro. Se escurre Kroos y Pere Milla marca solo delante de Courtois. Elche 1, Real Madrid 2.
Está llamando Lama, se incorpora Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chey.
Y Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Y os presento al hombre más feliz del planeta fútbol, que es Vinicius.
Es un trabajo de equipo, trabajo que vengo haciendo desde de mi llegada a Madrid. Y ahora las cosas están saliendo, los goles están saliendo. Estoy muy contento por eso. Quiero seguir ayudando al equipo hasta el final de la temporada, que es importante para nosotros.
Este tiempo para los lovers y para los haters que tenga Vinicius, para los que estén enamorados de él y también para los que le odien. Lo cierto es que Vinicius, con los dos goles de hoy, vuelve a ser el gran protagonista del partido. Hay un parte médico también en el Real Madrid, porque hay jugadores que se han lesionado, especialmente dos al final, Casemiro y sobre todo Mariano. ¿Qué sabemos de ellos, Miguel Ángel?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un mal partido para el Real Madrid en este sentido. Primero caía Rodrigo en los primeros minutos de la primera parte. Quiso volver al campo, pero le pararon. El próximo lunes va a ser sometido a una resonancia. Tiene molestias en los isquios de la pierna izquierda. Igual no está roto, porque ya te digo que él quería seguir, ha estado estirando, pero ha decidido Ancelotti que entrara Asensio, y luego en los últimos minutos ha sido todo. Primero caía Mariano en el círculo central en un salto. Nos decían inicialmente que se le ha tenido que recolocar la nariz, el tabique nasal en el vestuario, que luego también le han aplicado 4 puntos de sutura en la sien izquierda, y lo último que ha publicado hace un ratito el futbolista en sus redes sociales en Instagram es que tiene que pasar por el quirófano. Así que mala leche, mala suerte para Mariano, que hoy jugaba sus primeros minutos de la temporada con el Real Madrid, ha completado el partido, pero que va a tener que ser operado de la nariz. Y luego Casemiro, que ha recibido un golpe también en la nariz en los últimos minutos, hay que hacerle pruebas. El hueso parece, el tabique nasal parece que no está afectado, y bueno, pues vamos a ver qué valoración, qué diagnóstico se le hace finalmente al 5 del Real Madrid.
La caída de Mariano en el último minuto del partido ha sido brutal, ¿eh? Cómo ha caído de hocico, de cabeza, es que ha caído, ha hincado la nariz en el suelo por las ganas, la potencia que le pone a su forma de jugar, y yo creo que eso lo valora mucho el madridismo, que le gusta que Mariano salga así a los partidos, que es uno de los hombres que ha sido hoy noticia en la titularidad. Bueno, ahora hablamos algo de Mariano, pero yo creo, por cierto, me envía Elena Condis del parte médico de Piqué. Piqué tiene sobrecarga sóleo pierna derecha, pendiente de más pruebas. Sobrecarga sóleo pierna derecha. Pues problemas para jugar contra el Dinamo de Kiev, ¿eh? Y ya veremos.
Solio, a la verdad, sí. De Piqué.
Y ya veremos. Oye, Vinicius, esto es tiempo de Vinicius. Es que es evidente que es lo más notable del Real Madrid, el peligro que crea, y luego hoy con la suerte de meter dos goles, ¿no?
Bueno, es que él ya gana el partido hoy. O sea, no solamente es que sea el futbolista más desequilibrante, sino que hoy además ha disfrazado de Benzema y ha metido los dos goles que le han dado a la postre la victoria al Madrid. El otro día contra Osasuna no marcó, pero fue el mejor. Hoy contra el Elche ha marcado y ha vuelto a ser el mejor. Ahora mismo es el futbolista más en forma del Madrid, yo creo que muy por encima de Benzema, y ahora mismo es el jugador más determinante. El otro día decíamos que el Madrid volcaba el campo a la izquierda. Es que, aunque no quieras volcarlo, cuando le ves es que...
Sobre todo con el espacio, sobre todo si se le pone el partido de cara desde el principio, porque si se le cierran los rivales tiene problemas, como todo el mundo, ¿no? Pero si se le pone de cara al partido y tiene espacios, es un peligro constante.
Muy rápido, ¿no? Muy rápido.
Déjame decir de Vinicius solo una cosita, un dato que yo creo que es tremendo. Vinicius va a 11 jornadas de liga, en las dos primeras fue suplente, lleva 9 seguidas de titular... Porque claro, tiró la puerta en el arranque de liga, 5 goles en las 4 primeras jornadas, Y ahora mismo es cierto que llevaba 5 partidos sin mojar en Liga, porque hizo el otro día 2 goles en Champions, pero está en media. Si mantuviera esta media, van 11 jornadas para el Real Madrid, quedan 27 partidos. Vinicius acabará en la Liga con 24 goles.
¿Quieres rectificar cifra, Manolo, o te vale la que dijiste?
No, está muy bien. La cifra que ha dado Miguel está muy bien. Lo que pasa es que las medias hay que cumplir.
No, te digo la que dijiste tú. Que tú dijiste...
No, yo creo que va a estar ahí. Yo creo que no lo va a llegar, ¿eh? Fíjate, ahora mismo tengo todas las de perder. Yo creo que ha metido 2 goles soberbios hoy. Para mí son 2 golazos. Pero yo creo que no los va a meter, pero a lo mejor los mete, oye, y le habrá que darle la enhorabuena a Vinicius.
En Liga, ¿no? Los 15.
Sí, hombre, no. Si quieres le contamos otro juego.
No, pues,
y los entrenamientos.
Ciro, ¿tú cuántos goles crees?
En Champions, pero
yo, como me gusta jugar contra Manolo, sí. Ya dije en su momento que iba a meter más de 15.
Más de 15 es poco riesgo.
La verdad es que arriesgan.
No, escúchame, Manolo
hay que aclarar si solo en Liga o en la temporada. Este matiz es importante.
Hemos dejado ya claro que es la Liga. Vale, vale. 15 en la Liga.
Liga,
pero Miguelito,
17,
si te hace falta te lo volvemos a explicar.
No,
justamente la
es que
Liga,
no me quedaba claro para entender.
No, por eso digo.
Hablamos 17, vale. Dice Siro 17. Tomás, ¿tú qué cifra tienes en la cabeza?
No sé, lo tengo en la cabeza sobre unos 20, pero es que me da igual. O sea, vamos a ver, si aquí hay un tío que justifica no comer hasta las 4 de la tarde, es Vinicius. Claro. En estos horarios maravillosos de las 2 y tal, oígame, pues no vamos a comer porque juega Vinicius. Creo que él y Benzema son 2 de los tíos top del campeonato y del mundo. Y esto fulano los tiene el Madrid. Lo cual me da la impresión de que si Casemiro, Kroos y Modric tuvieran 5 años menos, el Madrid, con permiso del Betis, el Sevilla y la Real, podía ser campeón en Navidad. Yo me parece que es algo extraordinario y que se va confirmando que los que entendemos de esto sabemos que este tipo es diferente. Porque tiene una cosa fundamental, querido, que es la velocidad. Sí. Y en el baloncesto, en el tenis, en el rugby, en el teto, el rápido tiene una ventaja sobre el que no lo es, decisiva. Y ese muchacho pues es lo que tiene, es una bala, además hasta sabe cómo resolver llegando al agua, al área, digo, más que antes, y ahí está la situación.
Roberto, ¿tú cuántos goles crees que va a meter en Liga, Vinicius?
Bueno, hay que ir al copión, ¿no? Ahora hay que ir al podcast de aquel tertulión y escuchar si Manolo decía Liga o decía...
No, yo creo que
Roberto, si te vale, porque os va a venir muy bien esto para toda la temporada, ya lo han mirado.
Hay gente que tiene credibilidad y no merece la pena ir al podcast.
Cuando
no, pero es que ya la mira porque afortunadamente como tengo una legión de gente que es familia de Vinicius, se han tirado aproximadamente como 3 semanas buscando eso, nada más que eso.
15,
pues
Liga,
yo aquella Roberto, noche cuando Manolo dijo eso me pareció una locura, o sea, me parecía que llevaba toda la razón, ¿no? O sea, es que era impensable que Vinicius con la definición que tenía pudiese superar esa barrera. Yo 15 goles en Liga me parece una cantidad muy elevada para un jugador como Vinicius. Ahora el brasileño ha conseguido que incluso pensemos que se puede quedar hasta corta, ¿no? Es que hoy mete un gol el segundo, que es una maravilla.
O sea, sí, es un golazo, ¿eh?
Que hace otro, que sea la velocidad que mete en la arrancada final y cómo define con la derecha ante el portero.
El
o sea, ya estamos hablando de un paso en la definición, sino que con las dos piernas, con la tranquilidad que lo hace, la confianza que muestra en su fútbol y cómo ha evolucionado, claro, ahora sí que pensamos todos que va a marcar más de 14, ha metido 4 goles con la derecha.
El primero que mete con la izquierda hace un rato lo hubiera mandado al córner y veríamos si era fuera de puerta o de banda. Hace un rato, ¿eh?
Pero, Corro, en el Levante español le ilumina porque ese gol de hoy lo hizo en campo el Levante 2 veces.
Sí, es cierto.
Y en Valencia hace la jugada de que chuta y le pega un defensa de Valencia y va para adentro. Cada vez que se va para el Mediterráneo marca este hombre.
Hace tres meses lo intentaba y fallaba. Y es verdad que tenía personalidad de volverlo a intentar, pero es que ahora es tan letal que el Real Madrid le busca y responde con una efectividad máxima.
Es que hace 3 meses tomaba todas las decisiones al revés. Cuando tenía que centrar, tiraba, y cuando tenía que tirar, centraba. O sea, y después yo creo que incluso había veces que igual se ponía las botas también al revés.
Y es
entonces,
que si lo
yo creo
una
que
evolución...
ha alcanzado esa pausa, esa tranquilidad, ese levantar la cabeza y mirar y tomar decisiones todas acertadas, que eso no se veía antes
del
verano.
Igual influye en que se siente titular.
No, pero lo que dice Ancelotti es verdad, puede ser eso. Puede ser
algo más que eso, porque tampoco... Es verdad que Zidane no era imprescindible para Zidane, era uno más, pero que le dio también muchas oportunidades. Ahora se siente indiscutible para Ancelotti, pero eso no cambia que un futbolista de la noche a la mañana de repente te defina y demuestre que en el fútbol pensamos muchos que se nace con gol, y Vinicius está demostrando que esto se entrena.
Yo creo que es un poco de todo, pero él ahora mismo se siente muy, muy, muy importante. O sea, él ya no va por la vida como el chaval pobrecillo que acaba de llegar de Brasil y no las mete. Ahora él sabe que, o sea, sabe lo que está pasando alrededor suyo, ¿eh?
Y se ha comido
sabe,
a Hazard,
sabe
o sea,
que es una estrella.
Se ha devorado a Hazard.
Una estrella de la liga. Por cierto, que va a aparecer en las próximas horas una entrevista de Tati Mantovani a Vinicius en TNT Sports. Hay un avance sobre la entrevista en la que habla de Mbappé, que por cierto, la llegada de Mbappé no le hace ningún bien a Vinicius, ningún bien, porque Mbappé juega por el mismo lado que Vinicius. Y a Vinicius le cuesta mucho cambiarse de lado. A Mbappé un poco menos, pero a Vinicius le cuesta mucho. Y ha dejado este sonido sobre lo que piensa de Mbappé.
Ah, Mbappé es un grandísimo.
Mbappé es un jugador grandísimo, como fueron Cristiano y Messi.
Cristiano Ronaldo y Messi.
Él es la nueva generación que viene para quedarse muchos años. Todos los jugadores quieren jugar con Mbappé.
La nueva generación, como si él fuera la antigua generación. Por cierto, que en esa entrevista le va a preguntar Tati Mantovani qué ha pasado porque Tite no le ha convocado con Brasil, que llama mucho, mucho la atención que Tite no le convoque, porque sí, hombre, si es uno de los jugadores uno de los jugadores de la liga. Bueno, ya cuando fue la anterior convocatoria no lo ponía. Ponía a Rafinha y un chaval nuevo que había salido. No le debe gustar.
Yo le perdono.
Es que en su lado juega Neymar.
Cierto, que también tiene a Neymar, pero...
Pero va Coutinho, o sea, es que
vamos
tremendo.
A ver, que Brasil...
Que Coutinho,
este,
no a Vinicius.
Pero escúchame, Brasil, este Brasil. Si fuera el Brasil de Romario, de Ronaldo, tal. Este Brasil no lleve a Vinicius, pero no es que lo lleve.
Hay que echar al seleccionador, no pasa nada.
No, claro, es que efectivamente, yo creo que es que este Tite cobra del Madrid.
Hay que echarlo.
En su día habrá unos papeles como esos, ¿verdad?, de Villarejo, y dirá, pues Tite tenía aquí una pasta. Porque si no se explica, yo un tipo como este que no te lo lleves, luego mire, usted no lo pone, pues tenga, apáñese, pero es que el fútbol está en manos de Solano.
Lo ha hecho varias veces, Lo ha hecho varias veces y luego no lo ha puesto.
Sí, bueno, juega minutos. Estas pedradas que tienen los entrenadores, y lo que dices tú también, Manolo, que tienes razón, que juega Neymar por ese lado. Por eso digo que a Vinicius hay un par de jugadores en el planeta futbolístico que son constelaciones de estrellas y que le hacen daño.
Corro.
Hombre, yo le llevaría, pero que a veces hay otro que te tapa.
Lo llevarías y traerías a Mbappé igual, pero lo pasarías a la otra banda Mbappé, como ha jugado la selección francesa y como ha jugado antes de que...
Hombre, yo creo que Mbappé, si viene al Madrid algún día, va a jugar como titular, creo. O sea,
hombre,
seguro.
Pero
es
probable. Que puede jugar en la
derecha. Está lanzando la campana al vuelo.
En el Castilla no le veo, pero vamos a ver, los buenos juegan juntos, hombre.
Pero es verdad que Mbappé sí que tiene capacidad. Mbappé sí que brilla igual en las tres posiciones de ataque y quizás Vinicius, su posición natural es la izquierda. No le vas a mover de ahí.
Bueno, coño, y además con tres, con dos arriba tiene problemas. El día que puso el 4-4-2 tuvo problemas Vinicius.
Claro, oye, pues ya no está pega la banda.
Oye, un rato para Mariano, que ha sido lo nuevo y que lo ha avanzado Miguelito. Oye, por cierto, Miguelito, no te pregunto, ¿cuántos goles crees que va a meter Vinicius?
Yo en la temporada creo que va a superar los 20. Mira, he apuntado aquí.
No, que no te han preguntado eso, que en la liga.
Que no pasa nada.
15 en liga.
4 en Champions. Escucha, lo voy a detallar. 15 en liga. 4
o sea, que
en Champions.
Estás rajando de mí, ¿no? Y crees que no va a llegar a los 15 como yo.
Déjame terminar. Vale, 15 en liga. 4 en Champions. Lleva dos ya. Por eso. 4 en Champions.
Y uno en el Mundialito.
2 en Copa del Rey y 1 en Supercopa.
Eso es
22.
Eso es
apostar. 22 goles.
Pero en Liga piensas como
Liga
yo,
15,
entonces, ¿no?
15, 15. Liga 15.
Oye, Mariano, un poco de Mariano, que es un caso inédito en el fútbol, porque es evidente que es un jugador que podría jugar en primera, pero lleva un rato ya largo sin jugar partidos, hoy ha debutado, ha jugado y le ves jugar, o sea, el pase que da en el primer gol a Vinicius es de jugador de calidad. Cómo el tío remata cada balón que le viene, como decía Robinson, un cochinillo venía por ahí, lo remataba. O sea, es un tipo que... Pero luego le llegan ofertas, porque ahora cuando llegue el mercado de invierno, imaginaos la cantidad de ofertas por Mariano que va a haber. Pues todos los que tienen problemas, van a llamar a la puerta de Mariano. Y el tío insiste en quedarse en el Madrid.
Pues porque habrá decidido que en esta vida solamente se juega una vez en el Madrid y quiere hasta que no le echen, que llegue el día que le digan vaya usted de aquí, lo quiere probar. Es un tío de una fe en sí mismo tremenda, que debe trabajar como un loco, porque para salir a jugar un partido así, un suplente, tienes que estar muy trabajado y muy convencido, y que ese chico, yo lo que me extrañó el día de Osasuna, por ejemplo, que como alternativa a un 0-0, que era como una casa, no saliera. Entonces, es un tipo que no te defrauda.
Y por
es
cierto,
está haciendo la semana que me ayude alguien. ¿Sí? ¿No se ha publicado esta semana que simulaba lesiones y esto? ¿No ha sido esta semana? Ay,
sí, 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 tiene razón.
Lo he leído,
sí,
¿eh?
Tienes razón, que había dudas, sí, el... había dudas, sí. Sí, por cierto, sí, que ha dicho ya Ancelotti que Jovi sí que tenía un problema, que Jovi sí que tiene un problema.
Sí, que arrastraba unas molestias en la rodilla. Hoy, de hecho, llevó un vendaje en la articulación. El otro día sorprendía, ¿no? Salió a calentar al final... Y no salió en el partido contra Osasuna, y hoy ha dicho Ancelotti, quizá para justificar que haya jugado Mariano por delante de él. Por cierto, de Mariano, que a mí me apasiona esta historia, porque es un futbolista que fue fichado en 2018, cuando Lopetegui llegó al Real Madrid. Bueno, es cierto que ha tenido propuestas sobre la mesa, quizás alguna, bueno, pues que no sé, que no le ha llenado el ojo, ¿no? Pero yo lo que sé de esta historia es que él... esto creo que no es nuevo. Él decía cuando llegó al Real Madrid que él estaba convencido de que iba a ganar el Balón de Oro.
Sí,
o sea,
verdad,
tiene una fe en sí mismo
brutal,
tremendo. Y luego que él considera que él estaba feliz en el Olympique de Lyon y que si le han traído al Real Madrid, pues es para estar en el Real Madrid.
Sí,
y
sí.
Que para marcharse de aquí, algo grave o algo muy serio le tienen que poner sobre la
bueno,
mesa.
Me contó Santi Duque que el año pasado que el Leganés llamó a su puerta porque lo necesitaba. No era un problema económico. Leganés le daba los 2 millones de euros, él cobra 4, me parece, ¿no? Había pasado mitad de temporada, 2 le había pagado el Madrid.
Creo que 4 y medio.
4 y medio, bueno. 2 y pico le había pagado el Madrid y Leganés le daba los 2 millones que faltaba. Y dijo que no se iba. Y lo que contó el representante aquí hace unos días, que el Rayo, y lo contó, le pregunté yo a Cobeño también, y dijo, no, al final es que lo teníamos todo hecho, y dijo que no se iba a un equipo en el que vas a jugar 30 partidos, ¿eh?
Pero ha tenido ofertas superiores, ¿eh? De equipos mayores, de primera, que están jugando competición
Benfica,
europea.
Hubo algo urgente con el Valencia también.
Y ha dicho que no, y para mí ahí sí que mostró, bueno, dos partes. Una negativa para mí, conformismo, porque cuando no ves que no cuentas para ningún entrenador, al final un jugador necesita jugar y por mucho que cobres, te estás acomodando y estás perdiendo años de tu carrera. Y también por la parte positiva que me vais a decir es ambición, que claro, le ves cómo juega hoy, que se ha comido el césped, que se ha lesionado por pelear un balón en el tiempo añadido. O sea, es que eso ya demuestra que la ambición que tiene, ¿no? Pero a mí en el fondo me ha dejado muchas veces demasiados tintes de conformismo en una situación.
Oye, para Ancelotti para el Madrid, de miedo, porque un día dice, ostras, se me lesiona Benzema y tengo aquí este...
Bueno,
que...
Corro, no lo iba a poner, ¿eh? Si Jovic está para jugar, jugaba yo.
Bueno, pero mira, el tío ha salido y lo ha dado todo y ha jugado muy
partido,
bien. Perfecto,
el que ha hecho ha sido
no, y con este partido, le he dicho yo a Miguelito esta tarde, que ha cargado pilas ya hasta el año que viene. Si no le ponen todo el año, él ya con este partido le vale para todo el año.
Pero es ese pensamiento negativo, o sea, no te puede valer un fútbol futbolista con 90 minutos para todo el año. Ha estado excepcional, se ha disfrazado de Benzema en la jugada del gol, porque de primero ha sido maravilloso lo que ha hecho, pero no te puede valer, no puedes pensar que un futbolista del Real Madrid se puede conformar con jugar una titularidad en todo el curso.
Sí. Bueno, depende, ambición. Chico, depende, porque además tampoco es hombre con suerte, ahora tiene un compañero de la nariz. Entonces, cada 2x3 tiene algo, pero cuando sale, a mí me parece que tú dices, en un gran Real Madrid, titular no le llegará, pero que es un jugador de plantilla del Madrid.
Un buen suplente,
puede,
es un buen suplente.
Absolutamente. Te puede resolver
el problema es que el Madrid convirtió una cosa que tenía en un problema, porque teniendo a Mariano y a Benzema, ¿para qué coño fichas a Jovic?
Efectivamente.
Porque si tú sabes que Benzema es indiscutible, es de 60 partidos al año va a jugar 50...
Con uno te vale.
¿Para qué te gastas 60?
Bueno, era aquel periodo en el que decíamos
cuando
que...
Cuando has pagado... ¿Qué? Una pasta por este para que no se fuera al Sevilla.
Decíamos que el Madrid no tenía gol, y apareció este chaval en dos partidos de la Europa League, en dos partidos de la Europa League, no más, o tres o cuatro, que hizo goles y sí, lo fichó. Sí. ¿Qué ibas a decir?
No, que es una cosa sorprendente lo poco que juega Mariano y con lo poco que juega las expectativas.
El lío que
genera. No, es que, escucha, tú sabes, para mí Mariano parecen los Sanfermines. O sea, parecen los Sanfermines.
Claro,
o sea,
es que es un chico que juega 5 o 6 partidos al año, no juega más.
Sí, sí, que sale, pero a comerse, o sea, no le puede decir un aficionado al Madrid que no lo da todo. Luego estará acertado o no acertado, pero lo da absolutamente todo.
Todo.
Oye, una cosa de Fran Escriba. Han expulsado a Raúl Guti en el minuto 63. Una por un agarrón, una amarilla... que ha entendido el árbitro que iba...
Dos faltas sobre Kroos.
Ataque prometedor y luego una entrada... A mí la segunda me parece clarísima, la segunda amarilla, me parece...
A mí la segunda es la que no me parece.
A ti, la primera sí,
no?
La segunda no.
La primera es un agarrón, entonces ya estamos acostumbrados a que algunos árbitros sacan amarilla y la segunda no. Bueno, otros no, pero la segunda es que me parece una falta normal.
Bueno, a lo mejor estamos mal acostumbrados y vemos tarjetas amarillas en cualquier jugada, pero el caso es que Fran Escriba ha dicho esto.
Yo siempre pienso, si yo fuera árbitro, yo sacaría pocas tarjetas, pero sacaría pocas tarjetas en general. Creo que me pasa como con la primera, es un agarrón. Me refiero, desde el punto de vista del reglamento, posiblemente las dos pueden ser tarjetas. Pero, sinceramente, un agarroncito en medio campo, una entrada que está claramente va al balón, bueno, si lo miramos así, es un tema que no se va a obviar. Tengo muy claro que a la inversa sería mañana portada de muchas cosas. Pero creo que deberían ser un poquito, no digo permisivos porque la palabra no es permisivo, me parece un poco exagerado, o sea, con la segunda amarilla por eso.
La opinión de Fran Escribá, que lo ha visto de esa manera.
Sí, yo he comentado que... De esta historia solamente tengo que decir una cosa que la llevo diciendo. Esto de los árbitros es lo mismo de todos los días. O sea, yo puedo invitar a que quiera a que vea la cantidad de agarrones que hay en
Félix.
Primera división. No, en primera división. ¿Cómo
a Joao Félix,
a cualquier futbolista.
Félix
del otro día. Sí. Pero a cualquier futbolista de cualquier partido. Hay árbitro. Para mí, te lo digo, para mí un agarrón a un tío por detrás
amarilla.
Es amarilla.
Bueno.
Porque no hay ninguna opción de jugar balón.
Sí, eso es así.
Y cuando no hay ninguna opción de jugar balón, es que vas a hacer falta voluntaria.
Sí, como para mí es amarilla.
Pero
sí,
yo lo que no
que
entiendo...
No.
Yo lo que no entiendo es que hay árbitros que los agarrones los castigan con amarilla y otros que no los castigan. Es lo único que no entiendo, pero que para mí un agarrón por detrás a un tío, dice la gente, no, es que es mejor eso que le dé una patada. Es mejor, pero va a que no juegue. Y como va a que no juegue balón, para mí es amarilla.
Oye, una
yo,
cosa
no,
más.
Yo no entiendo la queja de Escribá, Corro. O sea, me parece una expulsión clarísima. Si criticamos esto... O sea,
a mí me parece la segunda amarilla...
Y decir que si es en el bando del Real Madrid se publicaría mucho, perdona, la primera amarilla... impide iniciar un contragolpe al Real Madrid y frena con una opción. Sabemos que el Real Madrid ha ganado los partidos los últimos al contragolpe y es una falta táctica y es amarilla clarísima, y la segunda se pasa de revoluciones y le hace una entrada que es amarilla a Toni Kroos.
Pero lo que dice Lama lo venimos diciendo desde tiempos inmemoriales. Hoy las ha visto, mañana no la verá.
Es así, claro. Es que luego ellos...
Ya está.
Es como los pisotones y como las manos y como todo lo que pasa.
Oye,
una cosa
blanco,
más.
Mañana negro.
Una cosa más. ¿Creéis que el Sevilla le puede pelear la Liga al Real Madrid?
No.
¿Tú no, Siro? ¿Hay alguno que cree
yo
que sí?
Yo esta misma conversación la tuvimos hace 2 años, en enero, que
también.
Me parece que el Sevilla...
Y con Sampaoli me acuerdo yo que iba mejor el Sevilla y todo, y hacíamos las encuestas esta vez. ¿Puede el Sevilla ganar la Liga tal? Pero esta Liga, con
¿y
este...
¿Y quitas a la
yo
Real
digo,
Sociedad?
Lo mismo
no,
que
no quito, no quito a nadie, digo que si el Sevilla
claro.
puede, no quito a nadie.
Si la
al
Liga,
final dejas al Atleti y el Madrid solo.
Yo ¿cómo? Digo, si la Liga no llega a 80 puntos, la puede pelear el Sevilla. Si la Liga pasa de 80 puntos, la puede pelear el Atleti. Si la Liga se va de 90, no la pelea nadie.
Bueno, yo creo que
la
Liga,
el Madrid o el Barça,
la Liga ha pegado tal bajón, Manolo, o sea, ha pegado tal bajón de calidad en la Liga que ahora mismo la puede competir cualquiera.
Por eso
o sea,
digo, si la Liga va a 70, la puede ganar el Sevilla.
Yo creo que el Sevilla puede competir porque el Barcelona ya ni contamos con él, pero Real Madrid, yo por lo menos el Barcelona creo que no tiene ninguna opción de acabar arriba. Atlético Madrid va a estar seguro en la pelea de Real Madrid y yo creo que Sevilla, y a ver la Real Sociedad qué línea lleva, pero Sevilla yo creo que puede, tiene esta capacidad y tiene plantilla para luchar por el título.
El Sevilla le ha ganado 2-0 a Osasuna, que no había perdido todavía un partido fuera de casa.
Pero para que no me vengáis con coñas raras de que sí. llevaremos dentro de 4 meses. A día de hoy, Sevilla, Real y espérate el Betis mañana, complejo ninguno. Oiga, dentro de 3 meses pasará la etapa. Bueno, dentro de 3 meses hablaremos de otra cosa.
Oliva.
Ahora mismo...
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
¿Qué se dice en Sevilla?
Bueno, yo estaba echando las cuentas de Lama. Estamos a punto de cumplir la próxima semana, la jornada 13. Eso es un tercio de liga y estamos en proporción de 24, 25, 26 puntos. Eso son 75-80 a final de temporada.
Ahí estás.
Pues
claro,
ahí está.
Claro
sí,
que estás.
Sí, sí. Es una liga de las que pueden ganar equipos que no sean el Madrid, el Barça o el Atleti. Bueno, el Barça ni se asomará a esta liga. Y yo sí veo al Sevilla incluso con más opciones que el año pasado. Tiene mejor equipo, mejor plantilla, más allá de debates futbolísticos.
Sevilla aguanta, pero no arriba el año pasado hasta 5 jornadas antes de
sí,
final de...
Sí.
No, 2 jornadas.
Dos jornadas.
Hasta sí, que bueno, reciba el Atlético.
Realmente ante el Atlético faltando 5 jornadas sí pincha un poco el globo ahí, sí, exacto.
Eso, inicio de temporada bueno con Sampaoli, ¿no?
Sí, inicio con Sampaoli extraordinario. El del año pasado no fue un inicio bueno. El de este año ha sido con algunas dudas, pero los números son espectaculares. Solo ha perdido un partido. Y
bueno, está
sí
llamando,
veo,
está
¿eh?
Claro que está llamando a la puerta. O sea, si el Sevilla está llamando a la puerta, que como dice Manolo, a 100 puntos y 90 no le da, pero sí. En una liga más baja de puntos, vamos a ver si un año la pilla, ¿no?
Mira, para mí, añado un elemento más, compañeros, a este debate sobre si el Sevilla puede ser candidato a la liga o no. En el club no los vais a escuchar hablar
hombre,
de la
claro,
liga, pero están
ves.
Absolutamente convencidos de que pueden pelear la liga. O sea, bueno. Absolutamente convencidos. Del primero al último empleado de la entidad creen que este año esta es una liga para pelearla. ¿Les va a dar para pelearla? Ya veremos. De momento, casi un tercio y está arriba.
Depende de la competición europea también, ¿eh? El desgaste ahí es clave para Sevilla.
Sí, pero y para todos, ¿eh? Sí.
Pero sobre todo para una plantilla como Sevilla. Al final, si te centras en ir a por la Liga, yo creo que el Sevilla puede pelearlo.
Hoy también os digo que ha dado muestras el Sevilla de el armario que tiene, Oliva. Ha tirado, claro, sí. Ha abierto el armario y ha empezado a mirar al fondo, pero al fondo, y ha empezado a sacar trajes y trajes, ¿eh?
No, claro, es que tiene muchos jugadores para elegir Lopetegui. Tiene un montón de jugadores. Hoy ha recuperado incluso ya Nesiri, que hay que recordar que se ha tirado un mes y pico sin poder jugar. Y luego tiene un montón de recursos. Hay días que juega con brillo en casa. Hoy ha jugado más tirando un poco de oficio. El día era muy desagradable, mucho viento, mucha lluvia. Pero se ha colocado bien en el campo. Y simplemente con colocarse bien en el campo y no conceder al rival, le ha valido para, mira, aprovechar un error de Osasuna y una jugada a balón parado para llevarse otro triunfo, mira, más. Y además sin desgastarse demasiado, Manolo.
Hay un detalle, Corro, de lo que es el fondo de armario del Sevilla. Que me ayude, Oliva. Gudeli y Munir no están inscritos en la Champions.
Idrissi. Gudel y Idrissi, exacto. Idrissi.
O sea, son no dos futbolistas de la primera plantilla que no les caben para inscribir en Champions.
Sí, pero eso es por culpa de los canteranos, ¿eh?
Bueno, sí, pero no los puede meter
porque como no tienen el cupo de canteranos.
Pero Gudeli, que ha jugado hoy un rato, juega bastante.
Lo que quiero decir que Gudeli, que no te cabe en una, o sea, que es un futbolista que va a tener partidos en la Liga con el Sevilla. Sí, tiene, sí.
El año pasado el Sevilla acabó la Liga con 77. Para ganarla tiene que hacer 5 o 6 puntos más. Y que se
pero,
la Liga barata.
¿Quién ganó la Liga?
El Atleti.
¿Con cuántos?
86, 87.
Claro, porque pasó de 80. Yo digo, 86. Si la Liga del Campeón no llega a 80, la puede ganar el Sevilla.
Bueno, ahora, está 80, muy emocionante la Liga por arriba. Mañana veremos qué hace el Atlético de Madrid contra el Betis, que ahora voy a preguntar. Oye, os agradezco un montón el rato que hemos pasado. Un abrazo. Adiós, chao.
Ahora
Liga.
Sí que me voy a tomar la leche.
Adiós, Lama, hasta luego. Adiós, Siro, adiós, Guas y adiós, Roberto Morales. Enseguida, lo que ha pasado en Valencia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Pues yo me llevaría seguramente esta canción.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Oh, amigos míos, es la historia de una canción, Rita Coolidge.
Porque nadie vive la música como él.
En 1983, un tipo con mucha clase.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Papá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad?
Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas, como en el aceite de oliva extra Cosur origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,84€.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Se va del defensor, afronta a Gerard Rulli y con suavidad, picadita, la eleva por encima del portero argentino del Villarreal.
Ojo que viene penalti. Lo pita de Alberto
claro,
Moreno.
Es claro, ¿eh?
Sobre Fulquier, el intento de rechazar la bola se ha llevado por delante a Fulquier. Ojo al penalti, va Carlos Soler, Mestalla, el derbi Soler, gol. Con suspense, la tira al medio. Se echa a la izquierda Rulli, la ve llegar, alarga la botita y va para adentro. Valencia 2, Villarreal 0.
Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Cuántas jornadas llevas sin ganar el Valencia?
Siete.
Siete jornadas.
Siete llevaba y hoy se ha roto la racha. Era algo que había hecho llegar ya las dudas aquí a la capital del Turia. Y que, bueno, había levantado ciertas sospechas sobre el rendimiento de este equipo, del de Bordalás, y hoy se ha roto, y además en un derbi que siempre es un partido especial.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el match? Porque ahora voy a poner un fragmento de Emery, que no estaba muy contento con lo que se ha encontrado enfrente, como es lógico, porque...
Para mí excusas, ¿eh?
Porque, claro, Bordalás te hace los partidos, pues como ha dicho él, muy feo, te hace los partidos que no te gustan. Y además que no arranca, no termina de arrancar el Villarreal en la Liga, solo lleva dos victorias, está muy lejos de los puestos de Europa.
Sí, a mí... No sabía si ibas a meter el corte, Corro. No, para mí, sinceramente, hoy he visto a un Villarreal sin alma, sin ambición, a un Valencia que le ha dado la pelota al equipo amarillo y que ha esperado su momento y que ha competido mucho mejor, ¿no? Yo creo que el Valencia tenía más necesidad, más hambre, y por eso se ha llevado el partido, nada más. Yo creo que las quejas de Emery para mí son excusas de un Villarreal que no solo hoy, sino realmente a lo largo de todo el campeonato, como tú ya has dicho, pues no está dando la talla en la Liga, a pesar de tener un plantillón, ¿eh? Porque yo creo que eso es un mérito increíble de la propiedad del Villarreal, la plantilla tan profunda, tan rica, que ha conformado.
¿Y del Valencia qué dices, Fermín? ¿Qué te ha parecido?
No, a mí el Valencia me ha parecido un equipo práctico, me ha parecido un equipo competitivo, que además hoy es verdad que así como otros días por las lesiones le ha faltado fondo de armario, pues hoy cuando Bordalás ha tirado mano al banquillo, pues por ejemplo ha podido meter a Carlos Soler, que estaba entre algodones, ha podido meter a Correia, y al final pues eso obviamente el Valencia cuando está al 100% es un equipo que puede hacerle daño a casi todo el mundo en esta liga, pero tiene que estar al 100%.
Pero había cierta run, pues, muchos partidos, empezó muy bien el Valencia, muchos partidos sin ganar, y eso al final en un club como el Valencia, que se había ilusionado tanto, era preocupante, ¿eh?
Sí, pero Corro, ten en cuenta que luego el bajón vino con las lesiones de Gaya y de Carlos Soler.
Sí, estamos
hablando de dos futbolistas capitales en este Valencia. Este Valencia tiene muchas carencias, pero es que encima si se le caen los dos murciélagos, o sea, el capitán, hoy José Luis Gaya es, te diría, medio Valencia, y Carlos Soler casi el otro medio, ¿no? Estamos hablando de los dos futbolistas más importantes. Yo creo que eso se ha notado mucho, si a eso le sumas Correia, Maxi que está de baja, es decir, yo creo que el Valencia no tiene excusas porque ha habido partidos en los que no ha estado bien, pero que con todos, por lo menos es más Valencia.
Destaquemos, Rafa, el golazo que ha hecho Hugo Guillamón, que ha encontrado ahí un puesto en el centro del campo, ¿no?
Sí, la verdad es que este chico va en cierta y espectacular progresión, un central reconvertido a medio centro, titularísimo por la obligación de esta plantilla que no tiene precisamente... un futbolista en esa posición y se ha sabido readaptar, y además yo creo que de lo más destacado de esta temporada, una gran noticia para el Valencia. Y luego, fíjate, si firma un gol como el de hoy con vaselina, con sutileza, con delicadeza, elegancia, pues hombre, el Valencia vuelve a demostrar que más allá de todo lo ocurrido y que no vamos a repetir y que todos conocemos, hay factoría, hay producto cantera, ahí funciona la academia, y este es un nuevo ejemplo, el de Hugo Guillamón, un chaval que, insisto, se está adaptando donde le pone su entrenador y que hoy ha firmado un auténtico golazo, además su primer gol con el Valencia, y fíjate, en Mestalla y en un derbi.
El pique dialéctico del partido es este, entre Emery y Bordalás.
Y luego a partir de eso, el resultado justo. Es que ser justo o no justo en un partido tan feo, que se juega poco, que es que intentar que no pase nada, que yo entiendo que al final cada uno busca competir o buscar ganar a su manera, creyendo que nosotros podíamos haber hecho algo más, desde luego, pero también si el equipo contrario no quiere bailar, pues es difícil bailar.
El partido lo hemos visto todos. Bueno, sí que me llamó la atención que en el primer tiempo, cada vez que pasábamos el medio campo, nos hacían faltas. Por lo tanto, bueno, pues al final cada uno vemos el partido desde un prisma distinto, y bueno, creo que el árbitro ha estado fantástico, ha estado sensacional. Si se ha perdido tiempo, hemos visto que ha descontado 9 minutos.
Creo que la estadística era, no sé si la tenías tú, Pedro, creo que era, son 7 enfrentamientos, eran 6 victorias para Emery en los Emery Bordalás, y esta es la primera victoria de Bordalás sobre Emery. Y o sea que le ha costado mucho a Bordalás encontrar la fórmula para ganar a Emery, y lo ha conseguido en el día de hoy. Bueno, el Valencia gana, el Villarreal pierde. Al Villarreal le toca el martes partido de Champions contra el Young Boys, que tiene que ganar para meterse en la siguiente ronda. Fermín, Rafa, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Un abrazo. Bueno,
hasta luego, chao, chao. Vamos con lo de mañana, que mañana hay unos cuantos buenos partidos. Este es buenísimo, es el Atlético de Madrid-Betis, un equipo al alza, el Betis, y el Atlético de Madrid con algunos problemas en los últimos tiempos. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Escalera, Sevilla, hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues noticias para mañana del Atlético de Madrid para el partido frente al Betis, Antonio.
Bueno, ha quedado ya concentrado esta tarde el equipo. En la lista de convocados se mantienen las 3 ausencias que no pudieron jugar contra el Levante, es decir, Lemar, Llorente y Condopia. Entra un canterano, Carlitos Martín, en la convocatoria, y aunque no ha dado muchas pistas sobre el equipo, bueno, pues no parece que vaya a haber o que vaya a diferir mucho del que presentó frente al Levante, con ese tridente mantenido y sobreviviendo en el 11 titular, porque además yo creo que está dando buen resultado. Pendientes de Simeone también, porque
al palco mañana, ¿no?
Claro, recuerda que fue expulsado, había recurrido una de las amarillas el club, pero ya me imagino que no cabe ningún tipo de retroceso a la sanción.
¿Qué ha dicho del árbitro hoy? ¿Le habéis preguntado?
No le hemos preguntado mucho, porque cuando se le pregunta no contesta. Simeone, que no era un talentoso en la sala de prensa, es uno de los regateadores más hábiles en la historia del gambeteo periodístico que yo he conocido nunca.
Y en el Betis, que este Betis al alza con Pellegrini, que bueno, mañana, cuidado, que si se lleva un buen resultado del Metropolitano Escalera, la gente va a empezar a soñar, y mucho, ¿no?
Y no es descartable, ni mucho menos, tal y como está el Atlético de Madrid, tal y como está el Betis, ¿no? 19 de los últimos 24 puntos, el Betis empezó con un 2-9... y lleva una racha espectacular, 3 victorias consecutivas, y va con todo al Wanda. Tiene la baja de Bellerín por problemas estomacales, y volverá a hacer los mínimos 4 o 5 cambios Pellegrini, volverá a entrar William José, seguramente Edgar en defensa, y volverá a mover el árbol, porque así tiene a todo el mundo enchufado, y así el Betis está funcionando bastante bien en el campeonato, y aspira a todo, Corro. La verdad que el partido de mañana se presenta precioso en el Wanda.
Ahora, te voy a decir una cosa, que estaba hablando con Oliva del Sevilla, si pelea por la Liga y tal, o sea, soñando, o sea, si ahora le planteas a un aficionado que el Betis no va a pelear por la Liga de Campeones, le da un bajonazo,
Pues es que no se le puede negar el sueño a ningún bético.
Ya lo dijo Pellegrini además, ¿para qué mirar para abajo? Si estamos mirando para arriba, ¿no?
Sí, sí, no, es que le preguntamos por las Champions y dijo, bueno, es que estamos a 2 puntos, dijo... A 2 puntos del
líder.
Del líder, sí, dijo una palabra chilena o sudamericana, pero sí, de 2 puntos del líder, ¿no? Así que...
Del puntero, diría, ¿no?
Del puntero, correcto.
Es que yo soy chileno.
y que realmente con Pellegrini, que es un pedazo de entrenador y que gracias a Pellegrini está el Betis donde está, que ha recuperado a muchísimos futbolistas, entre los que está William Carballo, entre los que está Alex Moreno, Juanmi y otros tantos. Pues yo creo que no se le puede negar el sueño a ningún bético y el Betis aspira absolutamente a ganar todos los partidos. Otra cosa es que pueda o no, pero realmente va a salir a ganar en todos los campos.
Pellegrini está el puntero y el puntaje.
El puntaje, hombre, fue muy famoso el puntaje cuando estaba en el Madrid.
Claro, el puntaje es que con el Madrid llegó a 96
sí,
puntos.
Sí, hablaba mucho de ese puntaje.
Y no ganó la Liga.
Es verdad.
Con ese puntaje.
Bueno, escalera, Antonio.
Y la puntilla, ¿no?
Las puntillas, también están las puntillitas. Las puntillas.
Claro. Y los sueños son, que lo dijo Calderón.
Sí, señor, de la Barca. Eso, un abrazo, Antonio. Adiós, escalera.
Un abrazo.
No, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Y mañana también el derbi entre la Real y el Athletic de Bilbao.
Es el partido que más ilusión hace, por lo menos a mí, como Real sale, de ganar. No hay duda que para todos los que sentimos la Real Sociedad, el partido más importante es el que se juega contra el Athletic. ¿Por qué? Porque es el eterno rival y ya está.
En mi forma de pensar no existe la palabra revancha. Para mí enfrentarnos a la Real Sociedad es igual que enfrentarnos al Alavés o al Real Madrid. En su momento tuvimos una decepción, está pasada, muy pasada, está en el tiempo. Y sería un grave error por nuestra parte considerar este partido como una revancha de lo pasado.
San Sebastián, Marco Antonio Sande, hola Marco.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bilbao, José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿a qué te ha sonado esto de Marcelino es un partido más como el del Madrid y tal? ¿No se ha dado cuenta o...? Porque no es un partido más, ¿no?
Bueno, yo creo que Marcelino sabe que en estos duelos de máxima rivalidad el aspecto emocional puede resultar fundamental y no quiere que nada ni nadie pues resuciten tampoco fantasmas del pasado o que a su equipo la responsabilidad le pase factura como sucedió en la final de Copa de la pasada temporada. Entonces yo creo que van por ahí un poco los tiros.
Bueno, Marco, ¿cómo está la Real para el partido de mañana? Que ha tenido también, si tiene su proceso de lesionados, ¿cómo está para el partido de mañana?
Bueno, muy bien, eso es lo primero que creo que ya sabemos todos, está que le sale todo y Manolo ha citado a los mismos de Vigo y suma a dos jugadores más a la lista, a Barrenechea y a Yovara. Son 24, no llega Oyarzábal, tampoco Iyarra, ni Monreal, ni Carlos Fernández, ni Guridi, o sea que cinco bajas. Y está por ver si sale, por ejemplo, Ryan o Remiro. En principio yo creo que sale Remiro, ¿no? Pero es que el partidazo que hizo en Balaidos Ryan, pues oye, igual le da la continuidad. Y luego saber si juega con 4-4-2, porque la fórmula Isaac Sorloth en punta gusta mucho y también luce bastante, ha sido bastante efectiva contra equipos potentes como el Atlético de Madrid o el Sevilla, o si juega con Isaac en punta o incluso con cinco defensas, que utilizó esa fórmula también en algún partido y también salió bien, pero que la verdad que la está saliendo todo estupendamente.
¿Y Peña, cómo está el Atlético de Marcelino?
Bueno, pues se quedan de la convocatoria Vivian lesionado, además de Aguirrezabala y Artola, que mañana jugarán con el filial, y entran en la lista de 21 futbolistas Ezquieta y Nico Serrano. Una jornada más, siguen en el dique seco Yuri, Zárraga, Villalibre y Nolas Quain, y en el 11 puede haber yo creo que hasta cuatro cambios. Íñigo, Valenciaga, Dani García y Berenguer vuelven a apuntar a la titularidad después de haber descansado por diferentes motivos el martes ante el Español, en el que fue yo creo que uno de los mejores partidos de lo que llevamos de temporada en lo que el Atlético hace referencia.
¿Está el personal agrandado en San Sebastián, Marco, o no?
Bueno, lo contiene Manol, ¿no? En cada rueda de prensa.
Sí, ya le veo que hace ímprobos esfuerzos.
Siempre intenta poner... Yo te digo que él llega
a casa... ¿Has hecho porra, Marco? ¿Has hecho porra?
No.
¿Quieres hacerla esta noche o...?
¿Porra? Sí. No, hombre, a ver, es evidente que si en algún momento tienes que decir que la Real es favorita, yo creo que todo encaja, ¿no? La Real solo ha perdido un partido, está invicto en casa.
Eres gallego,
¿verdad?
No, que se nota, digo que si eres conservador, 1-0, te vas más allá.
No, te voy a decir, se nota que soy de origen gallego, no. Que no me quiero mojar, ¿no?
No, te digo, a ver dónde termina la conversación, ¿qué dices?
No, digo que va, está
muy bien. Peña, ¿qué dices tú? ¿En Bilbao qué se dice?
No, en Bilbao se asume el favoritismo de la Real, como sí, no podía ser de otra forma, sí, pero también se confía en que el equipo está dando muy buenas sensaciones. Va a depender del acierto, que es un poco todavía la asignatura pendiente del Atlético.
Lo mismo tengo que llamar a Mauri para que se moje alguien, ¿no?
Eso sí. Bueno, los periodistas no deberíamos mojar,
¿no? Es verdad, ¿no?
O eso era lo que nos habían enseñado.
Esto ha cambiado.
Hombre,
mucho.
Si es por jugar a porras, yo pues de 1-2. O sea, 1-2. Por jugar, como dice Marcos, no por opinar.
¿Y tú, Marco, qué dices?
Pues un 2-1, venga.
2-1, claro.
Estamos bien, ¿verdad, Peña?
Yo, voy a decir yo un 2-2 y...
A la piscina hemos ido...
Lo que va a haber es un ambientazo, ¿eh? No hay billetes, en Anoeta caben 39.500, pero bueno, yo espero que 36.000 de ahí para arriba. Ambientazo en Anoeta para ver este auténtico partidazo. La Real no ha recibido ningún gol en su estadio todavía, ¿eh?
Disfrutarlo, el partido es a las 9, Real Sociedad, muy arriba, el Atleti de Bilbao llegando desde atrás. Peña, Marco Antonio, un abrazo a los dos, gracias.
Buenas noches, Agur.
Y nos quedan dos partidos más que se juegan mañana a las 2 de la tarde. Se juega un Cádiz-Mallorca con estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. El Mallorca pone a prueba la necesidad de un Cádiz que todavía no ha ganado como local esta temporada. Con el nombre de nuevo Mirandilla, todavía no se ha estrenado un Cádiz que solo ha ganado un partido esta temporada. Fue ante el Celta en Balaídos. El Mallorca, que viene después del empate ante el Sevilla, recupera a Canilli y a Bataglia y pierde por sanción a Jaume Costa, que fue expulsado en la última jornada de Liga. En el Cádiz, las bajas de José Mari, de Martín Calderón y por sanción del armenio Bato Aroyan. Juan Cala podría ser su sustituto en el centro de la zaga. El partido a las 2 en punto de la tarde lo pita Pizarro Gómez.
Y el partido de las 6:30 es el Getafe Español, que trae estas noticias. Hola de nuevo, Gemma Santos.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Voy a empezar por el Getafe y una semana más te digo que van a intentar mañana conseguir su primera victoria de la temporada. Tiene un montón de bajas Quique Sánchez Flores. Por lesión no van a estar Vitolo, Llanto, Sandro, Libera y Macías. Chema Rodríguez se lo pierde por sanción, aunque por contra va a recuperar a Jene para el centro de la defensa. Ha dicho Quique esta mañana que para ganar necesitan un corazón grande y una mente hambrienta. Enfrente el Español, que no gana en el Coliseum desde el año 2013, baja por sanción, ya la sabes, Raúl de Tomás, por lesión Óscar Gil, recupera a Vicente Moreno, a Miguel Oniquei, Vivare, el árbitro del partido, Muñiz Ruiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Desde el inicio de la erupción del volcán en La Palma hemos ido a hablar mucho de ellos. Son los drones. ¿Qué es exactamente un dron? ¿Cómo funciona? ¿Qué aplicaciones tienen? ¿Y si pueden ser también un peligro?
Pues la verdad es que hay muchos tipos. Hace muy poquito, un dron en solo 6 minutos trasladó un pulmón desde el Hospital Occidental de Toronto, donde se le extirpó al donante, hasta el Hospital General de la misma ciudad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Llegan los precios terroríficos.
Hasta el 35% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 2 de noviembre. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
una llamada a Fernando Evangelio para que nos ponga el día de lo que nos espera la semana que viene en la Liga de Campeones. Hola, Evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Buenas noches. Antes de nada, Vinicius y que no vaya a la selección brasileña. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú que está pasando con Tite? ¿Que pone a Neymar, como decía Lama, o porque no le cuadra o qué pasa?
No, la versión pública que dio el seleccionador brasileño ayer en la rueda de prensa es que quiere ver a Rafinha del Leeds y a Anthony del Ajax, que es verdad que están jugando muy bien.
Sí, a Rafinha le vi yo en el último partido que jugó bastante bien, Rafinha.
Y está jugando bien en la Premier. Es verdad que ha estado tocado en los últimos partidos, pero está haciendo muy buena temporada. Yo creo que se merece ir, igual que se merece ir Anthony, pero claro, extraña muchísimo que al jugador más desequilibrante que tiene el fútbol brasileño ahora mismo en Europa, que sí, es...
En una liga potente.
Y en un club como el Real Madrid. O sea,
sí, es que lo tiene todo.
A mí no me gusta especular, Corro. Yo sabes que soy bastante serio.
Prudente,
pero
sí.
Ha tenido que pasar algo. No tengo ni idea de qué ha sido, ¿eh? Pero ha tenido que pasar algo. Es que no hay otra explicación. Aunque Brasil esté muy destacado en la clasificación, aunque él diga que es solo por esta convocatoria que quiere ver a otros jugadores, en el momento en el que está ahora mismo Vinicius, a mí me parece una cosa incomprensible. Es muy raro.
Le debe chocar mucho a la gente. Oye, y otra. ¿Ha jugado algo Saúl hoy con el Chelsea?
Sí, 5 minutos.
¿5 minutos?
Sí, los últimos 5 minutos. Es verdad que en el partido de Copa de la Liga, entre semanas, sí jugó.
¿Sí?
Jugó de titular. Pero es el quinto, te diría que a veces hasta aparece el sexto en la lista de recambios del centro del campo del Chelsea. Así que es evidente decir que la situación que Saúl esperaba a la llegada al campeón de Europa a Londres está siendo muy, muy diferente de la realidad.
Oye, ¿Liga Qatarí controlas calendario?
La verdad es que no.
¿Calendario Qatarí?
Sé que Al-Sadd tiene muy buena plantilla.
No, es que a vueltas con cuando
va a llegar, ser campeón de liga, parece, ¿no?
Cuando va a llegar Xavi, que es este partido que se juega el martes contra el Al-Duail, que parece ser el rival del Al-Sadd.
El Al-Duail, sí, que es el, en teoría, el rival más difícil que tienen, y que si ganan abrirán una brecha, creo que era de 6 puntos, es lo que he leído hoy,
sí,
en lo alto de la tabla qatarí. Y ya dejaría menos medio encarrilado el título.
Que me está comentando mi amigo que está ahí en Bin Qatar, que me estaba contando que había una, pues el tertulión de Qatar, de Tiempo de Juego Qatar.
El tertulión de Bin, sí, ¿no?
Y estaban hablando ya de cuando que daban por hecho que después de este partido viene al Barcelona y tal, que iba a dejar allí una persona de su confianza en el Al-Sadd y tal. O sea, que lo dan por hecho, porque luego lo que sí es fechas FIFA y luego hay un parón allí hasta diciembre que no pasa nada importante para el Al-Sadd. Así que todos los caminos conducen a que Xavi termina en el Barcelona. Oye, dime algo del Liverpool. ¿Cómo está el Liverpool? Hoy le han empatado porque iba ganando 2-0.
Sí, la sensación que yo tengo es que el equipo de Klopp estaba atacando muy bien y estaba dando exhibiciones por su buen ataque, pero que sigue teniendo lagunas en defensa y que además hay bajas del centro del campo, lesiones del centro del campo que le han lastrado y que merman al equipo de Klopp, merman a su juego. Es decir, que no es un equipo que a veces le falta juego en el centro del campo. La lesión de Thiago dice bastante, pero no solo la lesión de Thiago. Hoy se les ha lesionado Keita, Elliot no está, Jones acaba de volver, Fabinho hoy no estaba. Tienen lesiones en la medular. Milner ha estado tocado también. Tienen lesiones en esa zona y yo creo que eso al Liverpool le está lastrando. Que tenía el partido medio encarrilado, 2-0, y además le han anulado 2 goles más. Se podía haber puesto con 4-0. Y al final el Brighton, que está haciendo buena temporada, les ha acabado empatando.
Ese partido es el miércoles, Liverpool Atlético de Madrid, que es el que más llama la atención. El mejor cartel ese día juega el Real Madrid contra el Shakhtar, que ya sabemos lo que es. El Villarreal juega contra el Young Boys, recibe al Young Boys el martes. Y el Sevilla al Lille. Y el martes es el Dinamo de Kiev-Barcelona. ¿Tú crees que el Dinamo de Kiev le puede meter mano al Barça?
A ver, en la situación en la que está el Barça, cualquiera le puede dar un susto ahora mismo. Tampoco es el Dinamo un equipo que haya que temer mucho, pero es verdad que tiene un buen entrenador, un entrenador con mucha experiencia, que tiene buenos futbolistas y que en un momento en el que todos son dudas, todos son incógnitas de cara al futuro y hay jóvenes prometedores como los tiene el Barça, pero hay dudas en el juego y también en el rendimiento del equipo, pues es que en un mal partido en Champions, casi cualquiera te puede dar un susto.
Bueno, y le ha ganado al Mariupol, que me hace gracia el nombre, Mariupol.
Al Mariupol, ¿no?
Mariupol. Sí. 3-2 y es primero de la liga, le saca 3 puntos al segundo.
Sí, era líder contra colista ese partido y le ha costado un poco más de lo que parecía al Dinamo.
El líder le saca 3 puntos al Shakhtar Donetsk, que es el segundo que juega contra el Madrid. Muy bien, ¿estás viendo algún partido o estás ahora reposando?
Ahora estaba haciendo zapping, que a mí de vez en cuando me gusta hacer zapping.
Pero nada de fútbol, no estás viendo ahí lo que pasa.
No,
por
no,
la tele,
zapping lo que me encuentro.
Y te vas parando en un sitio y otro, ¿no?
Claro.
Y te va pasando la vida por delante, ¿no? De tus ojos.
Efectivamente, por delante de mis ojos.
Gracias, Evangelio, por estar
hasta mañana
con nosotros en este tu programa El Tiempo de Juego. Un abrazo, adiós, chao, chao.
Un abrazo, chao.
Y ahora Basteiro y... Uy, he visto que Movember...
Empieza mañana. Mañana pero, es el 1 de noviembre.
No, el día... Bueno, sí, ya estamos en domingo mañana, efectivamente. Tienes razón, mañana.
Y empieza
lunes,
el Movember...
Escucha, pero te has dejado la barba y no se distingue el Movember.
Es para que el día 1 empiece en pleno rendimiento.
Te rapas bien la barba y...
Efectivamente, que el Movember es para concienciar sobre problemas que afectan a los hombres, cáncer de próstata, cáncer testicular. Es un evento que todos los hombres se dejan bigote, así que a dejarse bigote los
y,
que puedan.
Y no para lucir bigote.
Y no para lucirlo, sino para concienciar.
Bueno, dime alguna cosa que no
pues,
me hayamos dicho.
Los cuatro resultados de la Liga Endesa en el día de hoy: Moravanca Andorra ha ganado a Unicaja, Obradoiro ha perdido en casa contra Lenovo Tenerife, Gran Canaria ha ganado en casa a Vázquez Zaragoza y Juventud ha ganado también en casa a San Pablo Burgos. En tenis ha perdido Carlos Alcaraz en semifinales de Viena ante Zverev 6-3 y 6-3, por lo tanto no disputará la final. Mañana se disputan la final del Campeonato de España de pádel. Martín Dineno y Javi Garrido se van a enfrentar a Javi Ruiz y Pablo Lijo en la final masculina. En el cuadro femenino la final va a ser para las mellizas Álvarez entre Laia Álvarez y Andrea Colinas. Y hoy empieza la cuenta atrás de Angelito García. Hoy quedan 1000 días para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Pues tendré ahí un calendario, con 1999 y tal.
No tengas ninguna
duda. Estuve ayer en el Open de España de pádel. Es un espectáculo, ¿no? No había tenido la oportunidad de ver de cerca ningún partido de pádel de masculino, porque ya sabes que el femenino ha bajado un poco el nivel por la ausencia de las top. Es un espectáculo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Es recomendable. Y eso que es el Open de España, que un partido del World Padel Tour
es ya la bomba. Otro planeta.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Esto está pasando en El Tiempo de Juego y todo esto ha pasado.
Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 12ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Días que aquí vacilamos y decimos que son para leer poesía o para llamar a un amigo. ¿Qué será de Poli Rincón, al que no escuchamos desde hace 15 días?
¿Qué será de Poli?
Hola, Poli.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Mírale, si ya tiene voz, ya tiene voz. Ha perdido Pepe los papeles.
No,
literalmente.
Ha perdido un papel y no sabe dónde está.
Eso me pasa a mí habitualmente.
Ha desaparecido de pronto. Tenía encima de la mesa. Uy, bien ha venido aquí.
Hay mucho mangante por ahí, Pepe.
Seguro, sí.
¿Volverá a ser Yalbé o qué?
Sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
Se mantendrá la estructura.
Sí. Igual lo pasaron a los manos.
Sí. Puede ser.
Y ya sí que vicios a...
No.
Jordi para Memphis, va a encarar Memphis, balcón del área, viene Memphis, ¡qué golazo! ¡Qué chicharrazo! El Deportivo Alavés tiene 10 puntos, sigue 16º, está 2 por encima del descenso, le podrían adelantar Granada y Cádiz que tienen que jugar, pero es un pedazo de punto. El Barça se queda 9º, 16 puntos, está como el Valencia, por delante del Valencia por goles, está a 5 de la Champions.
Son las 12 de la noche en la isla de La Palma y el resto de las Canarias, y las 12 en la península y Baleares. Es tiempo de Winamax con Gema Santos.
Pues sí, vamos a abrir ahora mismo winamax.es, corro, y analizamos las cuotas actualizadas al instante para esta jornada de liga. Me fijo en los partidos de mañana. Veo en el Atleti Betis que una victoria del Atleti tiene una cuota de 1,62 en Winamax, y me fijo en nuestro Geta, en ese Geta español, la primera victoria del Getafe de la temporada, se paga 2,51 en Winamax. ¿A qué es increíble? Pues todo esto y más te está esperando allí en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¿Mañana qué? Que no nos pase nada, ¿no?
Yo es que ya afirmo hasta el empate.
Que no nos pase nada.
¿Y cómo están las cosas?
Adiós, Gemma, un beso. Gracias.
Un beso.
En un momento, en este boletín informativo que va a empezar ahora, Víctor Navarro les va a contar cómo está el Kun Agüero, que está en el hospital de Barcelona, ingresado después de sufrir mareos y taquicardias en el partido contra el Deportivo Alavés. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.